Permanezcamos de pie un momento mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Nuestro misericordioso Señor, verdaderamente estamos agradecidos hoy por este privilegio que tenemos de reunirnos sobre la tierra, antes de la venida del Señor. Que hoy podamos examinar nuestros corazones según tu palabra y mirar si estamos en la fe, pudiendo estar listos para la hora de su aparición, para que seamos, como ha dicho la Escritura que sucedería, arrebatados juntamente con los que duermen, para recibir al Señor en el aire y estar siempre con Él. Te damos gracias por el verdadero espíritu cristiano que aún hay en el mundo, entre la gente, porque aún te creen y a tu palabra. Por tanto, pedimos hoy tus bendiciones sobre nosotros, que nos bañes a cada uno según nuestra necesidad, que seamos irrigados por la palabra, para que vayamos creciendo en instrumentos útiles en tus manos para este día postrero. Pues pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro gran pastor, el cual estamos esperando que aparezca. Amén. Tomen asiento. Y quiero mencionar que considero este un gran privilegio, el estar aquí de nuevo esta mañana. Lamento que no tengamos suficientes asientos para todos. Y vamos a tratar esta noche de tener oración por los enfermos. Hoy, en esta mañana, sería un poco difícil, y yo iba a grabar este mensaje hoy. Pareció que el Señor trató conmigo al respecto, hace como un mes o dos, y es largo. Y no me queda tiempo allá en las reuniones, porque el culto que tenemos es de 30 a 40 minutos. Y entonces nosotros, siendo que la gente tiene que ir a trabajar y demás, me di cuenta que es mejor si soy más breve en mis mensajes. Y no tuvieron tiempo para grabarlo allá. Así que pensé en esperar hasta que llegara aquí al tabernáculo, y luego grabarlo desde aquí. Y es un poco largo y sé que ustedes están de pie. Y yo me voy a dar prisa en lo que más pueda. Y pues no me molesta si van cambiando puestos, o como sea. No habrá absolutamente ningún problema conmigo, porque este es un día especial en el que hacemos estas grabaciones. Y entonces recibimos buenos informes de lo que el Señor ha hecho en el campo misionero. Pero es probable que digamos más al respecto esta noche cuando podamos dedicarle más tiempo, que tengamos más tiempo para eso. Y ahora confiamos que el Señor los va a bendecir a cada uno. Sé que sus corazones están llenos de gozo mientras esperan la venida del Señor. Y también el mío rebosa de alegría al ver la manera como acontecen las cosas. Y los conflictos nacionales, y la iglesia en la condición en que está, y ver las señales de su venida, en lo físico y en lo espiritual. Y sabiendo que este tiempo de su aparición está tan cerca, simplemente nos llena el corazón de gozo, al saber que un día de estos seremos cambiados. Seremos cambiados de estas criaturas que somos. Ahora, creo, si he entendido bien, que en alguna parte están conectados por el teléfono, que este mensaje llega hasta Phoenix y a diferentes lugares por teléfono. Y entonces, confiamos que si es así, no sé, me dijeron eso antes de que entrara. Y toda la gente allá realmente está gozando de buena salud, y la gloria del Señor está sobre ellos. Y ahora vamos a abrir la palabra del Señor. Y todos estamos aquí para gozarnos y poner atención en lo que vamos. No vinimos aquí y estamos. Nadie aquí presente sabe de algún hombre que tolere estar sentado así en este calor, con la idea de simplemente estar aquí. Nosotros estamos aquí con un propósito, y es un caminar más cerca con Dios. Eso es todo lo que podemos hacer. Es creer que el Señor Jesús está con nosotros, y estamos aquí para caminar más cerca con Él. Ahora, este calor me afecta un poco. Me he acostumbrado allá a ese calor seco de Tucson, que es, pues, la humedad aquí. Nuestro calor allá es mucho más caluroso que este, pero es seco. Nuestra humedad a veces es quizás la veintava parte del 1%, algo así. Es casi como vivir bajo una tienda de oxígeno. Pero aquí tiene la humedad y lo hace a uno sentirse completamente escurrido, como decíamos. Entonces, eso lo afecta a uno, así que lo entiendo. Y a ustedes las madres que tienen los bebés, y a ustedes los que están de pie, ancianos y jóvenes, tan amontonados como están. Y ahora tenemos la esperanza que Dios los va a recompensar ricamente por su sacrificio. Tengo entendido que el hermano Roy Borders está aquí en alguna parte. Oí que lo presentaron, pero me supongo que tal vez no pudo llegar. Muy bien. Él es el administrador de las reuniones. Queremos ahora también anunciar que uno que estaba entre nosotros partió esta mañana para estar con el Señor. Un hombre, el hermano Jackson de Sturgis, Michigan. Nadie sabe cómo partió, ni nada al respecto. Él estaba bien y simplemente, creo que lo encontraron muerto o algo. Yo no recibí los detalles. Y estamos muy agradecidos con Dios que el hermano Jackson era un cristiano. Yo no lo veía hacía unos años, pero él estuvo sentado entre nosotros y es uno de nosotros. Que Dios le dé reposo a su alma valerosa. Al partir de esa manera, creemos que quizás fue algo, que era tiempo para que partiera. El Señor no nos advirtió de eso, o a Él de eso. Simplemente partió. Así fue como ocurrió. Y quiero llamar a su esposa tan pronto como pueda y comunicarle nuestro pésame. Y todos queremos darle gracias a Dios por su vida cristiana tan valerosa y lo que Él significó aquí en la tierra, y principalmente para nosotros aquí, en esta asamblea local. Ahora, para esta noche he anunciado que habrá oración por los enfermos, esta noche. Y hablaré más acerca de los enfermos esta noche. Pero en este momento, entremos directamente ahora a la palabra, porque estamos apiñados y hace calor. Entraremos directamente a la palabra. Quiero leer de dos porciones de la Escritura en esta mañana, extensas, para que así me dé una pequeña base sobre lo que quiero decir. Y ahora deseo que ellos retengan la cinta, el hermano Southman y ellos, antes de venderla, si es posible. Y me gustaría escucharla antes que nosotros, antes que salga al público. Ahora, quiero leer de Filipenses el capítulo 2, del 1 al 8, y 2 de Corintios 3, comenzando con el 6, y leyendo hasta el capítulo 4 de 2 de Corintios, solo como una base. Ahora en Filipenses, el capítulo 2, lo leeré primero. Antes que leamos, oremos. Señor Jesús, tu palabra es verdad. Y en esta hora difícil en la que estamos viviendo, nación contra nación, pestilencia, terremotos en muchos lugares, los corazones de los hombres desfalleciendo, el temor, vemos la escritura en la pared. Ahora, eso es en una esfera natural que todo el mundo vería esto. Pero ahora, también hay una esfera espiritual, y vemos los grandes acontecimientos, y hoy queremos hablar de ellos. Bendice tu palabra a nuestro corazón. Sabemos que no hay hombre en el cielo o en la tierra que sea digno de tomar este libro para desatar los sellos, o aún de siquiera mirarlo. Pero hubo uno que apareció, un cordero inmolado, ensangrentado, que vino y tomó el libro y fue digno y capaz de abrirlo. ¡Oh, Cordero de Dios! Abre hoy tu palabra a nuestros corazones, en consuelo. Somos tus siervos. Perdona nuestros pecados, Señor, y cualquier cosa que impida que la palabra salga con gran poder e influencia hoy en nuestras vidas, quítala, Señor, cualquier impedimento, para que podamos tener acceso pleno a todas las bendiciones que nos han sido prometidas por medio de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Luego, si abrimos ahora en 2 Corintios, el capítulo 3, vamos a comenzar con el versículo 6 y leeremos hasta el 18 y hasta parte del capítulo 4. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue glorioso, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparaciones con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso aquello que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, debemos, con mucha franqueza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre los corazones de ellos. Pero cuando sean convertidos al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, se ha transformado de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y a lo deshonesto, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los cuales se pierden está encubierto. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Ahora, mi tema esta mañana, confío que Dios lo revelará. Y cada vez, si ustedes los que obtienen las cintas y escuchan, pues espero y confío que hayan captado en lo espiritual lo que Dios ha estado tratando de hacerle entender a la iglesia sin que se diga abiertamente. ¿Ven? El asunto es que a veces tenemos que decir las cosas de cierta manera para que vayan quedando menos. Pudiera causar que algunos salgan, que algunos se vayan y algunos que recapaciten. Pero se hace con un propósito. Tiene que ser de esa manera. Entonces, puede ser que algunos digan, ¿quiere usted decir que Dios haría una cosa así a propósito? Seguro, Él aún lo está haciendo. Un día Él dijo, rodeado de miles, dijo, si no coméis de la carne del Hijo de Dios o del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué clase de declaración piensan que un médico o una enfermera o cualquier persona intelectual diría de una declaración como esa, de un hombre con el ministerio que él tenía? Pues diría, ¿comer la carne? Eso es de caníbal. ¿Beber sangre humana? Es un vampiro. En otras palabras, él quiere que seamos caníbales y vampiros. Y toda la audiencia le dejó. Y había una asociación ministerial con él, de 70, que habían sido escogidos. Y él se dio la vuelta hacia ellos y dijo, ¿qué pensaréis cuando veáis al Hijo del Hombre ascendiendo de donde vino? Ahora, él no explicó eso. Él no explicó cómo era. Pablo lo hizo más adelante. Él simplemente lo dijo. ¿Ven? Y entonces, cuando esto, él dijo, ¿qué diréis a estos ministros cuando veáis al Hijo del Hombre ascendiendo de donde vino? No cabe duda que esos hombres hayan dicho, pues un momento, oh, nosotros comemos con él, pescamos con él, dormimos con él. Nosotros sabemos dónde nació, vimos la cuna en la que él fue mecido. ¿Y cómo es que este hombre dura es esta palabra? Y la Biblia dice, ya no andaban con él, ellos lo abandonaron. Después le quedaron 12. Él había escogido 12, y uno de ellos era un diablo, dijo él. Así que él se dirigió a ellos. Y ninguno podía explicar lo que él acababa de decir. ¿Cómo van a comer su carne y a beber su sangre? ¿Y cómo descendió él si nació aquí en la tierra? ¿Ven? Ellos no podían entender eso. Y entonces él se dio vuelta hacia los apóstoles y dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y fue entonces cuando el apóstol Pedro hizo esa gran afirmación, Señor, ¿a quién iremos? ¿Ven? Porque estamos satisfechos. Sabemos con certeza que tú, y solo tú, tienes la palabra de vida de esta hora. ¿Ven? Y de eso estamos satisfechos. ¿Ven? Ellos no podían explicarlo. Ellos, la fe no se puede explicar. Es algo que usted cree. Y es tan sólido que no hay otra cosa que tome su lugar. Por lo tanto, ellos sabían que la palabra que había sido escrita para esa edad en la que ellos vivían, la edad mesiánica, que él cuadraba exactamente en ese lugar. ¿Y qué podrían hacer ellos al regresar a esas iglesias frías y formales de las que habían salido? Dijeron, ¿a dónde iremos? ¿Ven? Estamos plenamente convencidos que tú tienes la palabra de vida. ¿Ven? Y ellos no podían explicar eso, pero lo creyeron. ¿Ven? Y Jesús dijo eso para disminuir su multitud. ¿Ven? Hasta que él pudiera juntar el grupo. Y de toda esa gente, ellos, solo 11 de ellos en ese momento, entendieron verdaderamente quién era él. Ellos sabían que él era Dios y nada menos que Dios. Ahora, mi tema esta mañana es para revelar o descubrir a ese Dios. Dios siempre, en cada edad, se ha escondido detrás de un velo, en todas las edades. Pero Él ha sido Dios todo el tiempo. ¿Ven? Sin embargo, Él se ha mantenido oculto del mundo y se revela a sus elegidos, como con los apóstoles en aquel día. Ahora, ese era Dios hablando en Cristo. Ahora, el hombre siempre, ha sido la naturaleza del hombre buscar ver físicamente a ese Dios. Él siempre ha querido verlo. El hombre ha hecho criaturas que se parezcan a él. Ellos se imaginan los indios adoraban al sol. Y encontramos en África diferentes formas de animales y demás. Y arriba, los postes tótem, en Alaska, y en diferentes formas que ellos creen que está este Dios. Como habló Pablo aquella vez allá en Atenas, en el Areópago, y les dijo que eran supersticiosos concerniente a este Dios desconocido, lo cual ellos sabían que él estaba allí, y a pesar de eso, no le conocían. Y aún lo encontramos tan atrás como con Job, Job sabía que existía un Dios. Él lo sabía. Y no existe un ser humano en su mente cabal que no sepa que tiene que existir algo en alguna parte. Y por tanto, Job quería hablar con él. Y quiero que ustedes se fijen en la forma que Dios escogió para hablarle a Job. Dios estaba velado cuando habló con Job. Él estaba velado en un torbellino. Bajó en un torbellino. ¿Creen ustedes que Dios todavía viene en un torbellino donde uno lo ve? Hay varios sentados aquí, unos cuantos que estuvieron con nosotros el otro día, cuando Él vino en un torbellino. Nos dijo el día anterior al hermano Banks Woods y a ellos, cuando Él dijo, toma esta piedra, arrójala al aire y di, así dice el Señor, tú lo vas a ver de inmediato. Y yo recogí la piedra, estando en la cima del monte, la arrojé al aire y él, por supuesto, cayendo, eso comenzó el torbellino, ¿ven? La succión de ella. Uno tiene que hacer algo para causar que algo le siga. Jesús tomó un pedazo de pan y lo partió. Luego multiplicó de ese pedazo de pan. Él tomó agua, la vertió en un cántaro. Elías tomó sal, la puso en una vasija, cortó una vara, la arrojó en el agua. Es algo como símbolo. Y al recoger esta piedra y lanzarla en el aire, pues la caída inició el torbellino. Al día siguiente, pues había un ministro con nosotros en un viaje de cacería. Él estaba parado cerca y me dijo, ¿da el Señor visiones estando así retirado acá, hermano Branham? Yo le dije, sí, pero normalmente salgo acá a descansar. Y en ese momento vino la visión. Y el hermano Borders, creo que ahora está afuera, andaba allí. Creo que el hermano Banks Woods, y había varios allá, 8 o 10. Y el hermano Banks Woods estaba pendiente de esto, allí en el monte, directamente al otro lado, exactamente como a media milla de donde los 7 ángeles aparecieron, por lo cual me fui de aquí para allá, que regresé y hablé de los 7 sellos, cerca de media milla de allí. Y luego al día siguiente, cuando esto estaba aconteciendo, pues yo le dije al hermano, a este hermano dije, su problema es que tiene una alergia en el ojo. Los médicos han tratado por 1 par de años de detener eso y no lo logran. Dicen que usted eso le va a comer el ojo. Y yo dije, pero no se preocupe, el Señor Jesús ha honrado su fe. Y él simplemente dejó caer su rifle. Y yo dije, su madre, exactamente lo que ella era y lo que ella sufría. Y él dijo, esa es la verdad. El hermano Roy Roberson, aquí de la iglesia, presente, supongo que todos lo conocen. Sabiendo que él era un veterano y sabiendo lo que iba a acontecer, puse mi mano sobre su hombro. Dije, hermano Roberson, tenga cuidado. Vigile, algo está por suceder. Regresé a donde yo tenía que estar parado y del aire vino un torbellino por un cañón desde arriba, tan grande al grado que cortó rocas de 8 o 10 pulgadas de la cima del monte y las arrojó a 200 yardas. Y tronó 3 veces así y una voz vino de allí. ¿Ven? Y todos ellos estaban parados allí. El hermano Banks, presente ahora, se acercó y dijo, ¿era eso lo que usted me dijo ayer? Dije, sí, señor, eso es. Él dijo, pues, ¿qué dijo? Dije, pues, eso solo es para que yo lo sepa, hermano Banks, ¿ven? Porque eso alarmaría a la gente. Pero eso siguió, aconteció solo a unos viajando hacia el norte. No pasó mucho, unos días después golpeó en el océano. Y ustedes vieron lo que sucedió alrededor de Fairbanks. Eso fue una señal de juicio. Ahora nos damos cuenta que Dios todavía, ¿lo ven? Eso llevaría a la gente al pánico. Y entonces ellos tuvieron, eso tuvo que acontecer, ¿ven? Eso simplemente tiene que acontecer. De todas maneras, las cosas que tienen que acontecer, ¿ven? De todas maneras, va a acontecer. Cierta vez, Moisés quiso ver a Dios, y Dios le dijo que se parara sobre la peña. Y ya sobre la peña, Moisés se paró y vio pasar a Dios, y su espalda se veía como la espalda de un hombre. Dios estaba en un torbellino, y Dios, mientras Moisés estaba parado en la peña. Supongo que todos ustedes vieron la fotografía allá el otro día. Nosotros nos paramos junto a esa misma peña. Y aquí está esa luz, el ángel del Señor, allí mismo donde eso tronó. Eso está otra vez allí mismo ahora en la pizarra de anuncios. Fíjense, Jehová del Antiguo Testamento es Jesús del Nuevo Testamento. ¿Ven? Él es el mismo Dios, solo cambiando su forma. Ahora, alguien dijo el otro día, un ministro bautista allá en Tucson, ¿cómo puede usted decir que Jesús y Dios serían la misma persona? Dije, bueno, es muy fácil si usted solo hace a un lado sus propios pensamientos y considera eso en los términos bíblicos. Ellos son el mismo ser. Dios es un espíritu. Jesús es el cuerpo en que Él se veló. ¿Ve? Yo dije, como en mi hogar, para mi esposa, yo soy su esposo. Y tengo una hija joven, Rebeca. Yo soy su padre. Y tengo un nieto, y su nombre es Paul. Yo soy su abuelo. Yo soy esposo, padre y abuelo. Y mi esposa no tiene derecho sobre mí como padre o abuelo. Ella tiene derecho sobre mí solo como esposo. Y mi hija no tiene derecho sobre mí como esposo o abuelo. Ella es mi hija. ¿Ve? Sin embargo, estas tres personas son todas la misma persona. ¿Ve? Ese es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo son manifestaciones de la dispensación. Así con Dios, el mismo Dios. Dios mismo se cambió. Cambia su forma. Si ustedes se fijan aquí en Filipenses, Él dijo, no estimándolo como cosa que aferrarse, pero tomó la forma de hombre. Ahora, la palabra griega allí para esa forma, estuve buscándola ayer todo el día, pensando en lo que era. Llegué a esta palabra de enmorfe. Se deletrea E-N-M-O-R-P-H-E. Buscando en el griego para encontrar lo que era enmorfe. Quizás pronuncie eso mal, pero la razón que la deletreo es para que cuando la cinta salga, la gente, los eruditos, sepan a lo que me refiero con eso. Él, cuando enmorfe, significa que Él se cambió. Él descendió. Ahora, la palabra griega allí significa que algo que no podía ser visto, sin embargo, está allí, y luego es cambiado y el ojo puede captarlo. ¿Ven? Como con Elías en Dotán. ¿Ven? El siervo no podía ver todos esos ángeles allí alrededor. Y Dios solo cambió. No que hizo bajar a los ángeles, sino que cambió la vista del siervo. Y allí estaban los montes llenos de ángeles y fuego y caballos de fuego y carros de fuego, rodeando por completo a su profeta. ¿Ven? Él cambió la vista. La cosa ya está allí. Así que lo que quiero decir es que Dios, que siempre fue, está aquí. Lo único que hizo cuando Él se hizo hombre fue cambiar su máscara. ¿Ven? Esto de enmorfe, Él mismo se cambió de lo que Él era a lo que Él es, o su máscara, otra escena. Como en un gran drama, como hablaba esta mañana actualizándome un poco sobre esto de Shakespeare. Ha pasado mucho tiempo. Pero cuando Shakespeare escribió el drama para el rey James de Inglaterra, cuando el personaje de Macbeth, vean, Shakespeare no creía en brujas, pero en la obra, como el rey sí creía en brujas, pues él tuvo que incluir brujas. ¿Ven? Y ahora, para hacer esto, ellos cambian el reparto. Becky, aquí en la obra Carmen, lo dramatizaron en la escuela de donde se graduó hace apenas unas semanas. Ahora, quizás una persona desempeñó tres o cuatro papeles. Y para poder hacer eso, él cambiaba de máscara. Algunas veces, él sale siendo este personaje. Y la siguiente vez que sale, él es otro personaje. No obstante, es la misma persona, todo el tiempo. Y así es Dios. Él se cambió de una columna de fuego para ser un hombre. Luego se cambió de eso, de nuevo a espíritu, para que él pudiera habitar en el hombre. Dios, realizando en el hombre lo que él realmente era. Jesucristo era Dios actuando en hombre, en un hombre. En un hombre, eso es lo que era él. Él había cambiado de la columna de fuego y luego había entrado, lo cual fue un velo en el desierto que escondió a Dios de Israel. Moisés vio la forma de su cuerpo, pero realmente él estaba escondido todo el tiempo detrás de esta columna de fuego, la cual era el Logos, que salió de Dios. Ahora, encontramos aquí que desde Pentecostés, Dios no está actuando en el hombre, o actúa. Ahora Él está actuando a través del hombre. ¿Ven? Él estaba actuando en un hombre en ese entonces, Jesús. Ahora Él está actuando por medio del hombre, que Él ha escogido para ese propósito. Dios, en la forma de hombre. Él mismo se cambió de la forma de Dios a forma de hombre. Él vino en tres nombres de hijos. Él vino en el hijo, nombre del hijo del hombre, el hijo de David y el hijo de Dios. Tres nombres de hijos. Ahora, él vino primero en el hijo de hijo de hombre, porque él era un profeta. Ahora, Jehová mismo llamó a Ezequiel y a los profetas, hijo de hombre. ¿Qué ves? Jesús nunca se refirió a sí mismo como hijo de Dios. Él se refirió a sí mismo como hijo del hombre, porque las escrituras no pueden ser quebrantadas. No se puede quebrantar nada en las escrituras. Toda palabra debe ser así. Es de esa manera que yo lo creo. De esa manera es que tiene que ser, no porque yo lo crea, sino porque es palabra de Dios. Ahora, si ustedes se fijan en el principio, una palabra, en la página 1 de la Biblia, en Génesis 1, nos damos cuenta que toda la enfermedad, toda tristeza, todas las angustias y todo lo que le ha sucedido a los seres humanos vino por causa de una persona que descreyó una palabra. Fue la causa de todo esto. Esto es en el principio de la Biblia. Al final de la Biblia, Apocalipsis 22, el mismo Dios dijo, todo aquel que quitare una palabra de esto, o le añadiere una palabra. ¿Ven? Tiene que ser palabra por palabra, tal como ella está. Entonces, tomen tan solo una cosita, como yo, que siempre, alguien siempre me reprocha acerca de lo de las mujeres que se cortan el cabello. Ahora, para mí, mientras ella lo haga, a mí no me importa cuán santamente se comporte ni cuánto sepa. Ella sigue errada. Si ella usa pantalones cortos y toda esta ropa así, a mí no me interesa qué tanto haga, lo bien que pueda cantar, lo bien que pueda predicar, cualquier cosa que ella pudiera hacer o la clase de vida que viva ella, aún sigue quebrantando esa única palabra. ¿Ven? Vean, tiene que ser toda palabra, no una frase, con una palabra, una sola palabra. Por tanto, la Biblia no es de interpretación privada, eso tiene que ser palabra por palabra, tal como está escrito. Nosotros tenemos que creerla, y no solo creerla, sino vivirla. Si nosotros no la vivimos, entonces no la creemos, solo lo estamos diciendo. Como yo, basándome en lo que dije hace unos momentos. Esos discípulos no podían explicar eso, pero ellos lo creyeron de todas maneras y ellos hicieron su confesión y vivieron según eso. Cuando todos los demás le dieron la espalda, ellos se quedaron. Ellos lo creyeron. Así es como lo hacemos nosotros. Así es como usted tiene que hacerlo. No importa lo que algún otro haga, nosotros la creemos y luego actuamos en base a eso. Si usted no lo hace, entonces usted no lo cree. Ahora noten, entonces como vino, él tuvo que venir como hijo del hombre, porque la Santa Escritura dijo que él así lo haría. Dios les levantaría un profeta. Así que él no pudo venir llamándose el hijo de Dios, porque no era esa dispensación. Él era el hijo del hombre profetizando para cumplir y revelándoles a ellos todas las cosas que habían sido hechas y tipificó lo que él era. Entonces él estuvo en la tierra como hijo del hombre. Miren a esa mujer sirofenicia que corrió a él y dijo, «Tú, hijo de David, ten misericordia de mí». Él ni siquiera levantó el rostro. Ella no tenía derecho a él como hijo de David. Ella era una gentil. Siendo así, mi hija no tiene derecho sobre mí como esposo, o mi esposa como hija.
Sin embargo, ella es mi hija y mi esposa. Es hija mía en el Evangelio. Pero terrenalmente, ella no tiene derechos de llamarme padre. ¿Ven? Ahora, fíjense. Esta mujer gentil no tenía derecho a él como hijo de David. Pero el ciego Bartimeo sí. ¿Ven? Él era un judío. Ahora, él vino como hijo del hombre. Ustedes tienen que saber estas palabras y estas cosas. Miren a Hattie Wright esa vez, cuando el tercer jalón. Ustedes lo recuerdan. De todas las cosas, esa mujer dijo lo correcto. Uno tiene que decir esa palabra correcta. La cosa correcta a Dios. Noten. Ahora, él vino primero como el profeta, y ellos lo crucificaron. Los suyos lo crucificaron. Él vino como el Hijo del Hombre. Luego, después cuando vino el Espíritu Santo, él fue entonces el Hijo de Dios. Dios es Espíritu. Él fue el Espíritu Santo, Hijo de Dios. Él vivió a través de las edades de la iglesia como Hijo de Dios. Ahora, en el milenio, él será Hijo de David, sentado sobre el trono de su padre, David. Él, entonces, es el Hijo de David. Y recuerden, entre el Hijo de Dios, en la edad de la iglesia de la Odisea, ellos lo sacaron. Y en Lucas, él dijo que sería revelado otra vez como Hijo de Hombre, el profeta cumpliendo lo demás. ¿Ven? Las Escrituras se entrelazan perfectamente. Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de David. ¿Qué fue? El mismo Dios todo el tiempo, solo cambiando su forma. En Morfe, él solo la cambia. Es un gran drama para él. Él está actuándolo. Él vino como Hijo del Hombre, el profeta. Lo hizo exactamente. Aún aquella mujercita en todo su pecado, allí junto al pozo, ella lo reconoció a él. Ella dijo, sabemos que el Mesías viene, el cual es llamado el Cristo. Eso es lo que él hará. Vean, ella reconoció porque era una simiente predestinada. Luego ella, donde los demás no lo reconocieron, no tenían con qué reconocer. Para comenzar, ellos estaban en pecado. Pues, para sus obras, él cambia su forma. Allá, él vino en la forma del Hijo del Hombre. Para la edad de los reformadores, Wesley, Lutero, y desde allá. Y encontramos entonces que lo tienen tan encubierto como los israelitas, que cuando él aparece en los días postreros, en la edad pentecostal, como el Espíritu Santo, ellos lo rechazaron. Ellos hicieron lo mismo que hizo Israel. ¿Y qué hace él ahora? Regresa como el Hijo de Hombre. Y luego, de eso como Hijo de David. ¿Ven lo cerca que estamos? Hijo de Hombre, Hijo de David, Hijo de Dios. Él es revelado en los últimos días como Hijo de Hombre, de acuerdo a Malaquías 4 y las demás profecías sobre esta hora. Él no lidia más con la iglesia después de que ellos lo sacaron. Está por fuera, tocando a la puerta. Aún hay simiente predestinada allí adentro. Él debe llegar a ellos. Y Dios se había vaciado él mismo en el hombre. En Joel 2:28, encontramos que él dijo, derramaré en los días postreros mi espíritu. Ahora, fíjense ustedes allí en esa palabra en el griego. Podría ser que tenga esto mal, pero la que pude encontrar, uno tiene que vigilar las palabras. El inglés a veces tiene un doble significado, así como la palabra que decimos Dios. Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1. Pero ahora en la Biblia dice, en el principio, Elohim. Ahora, Elohim, el inglés le llama Dios, pero realmente no era Elohim. Cualquier cosa puede ser Dios con la palabra Dios. Uno puede hacer de un ídolo un Dios. Uno puede hacer de ese piano un Dios. Uno puede hacer cualquier cosa un Dios. Pero no es así en la palabra Elohim. Significa el autoexistente. ¿Ven? Ese piano no puede ser autoexistente. Ninguna otra cosa puede ser autoexistente. Así que la palabra Elohim significa aquel que siempre existió. Dios puede significar cualquier cosa. ¿Ven la diferencia en la palabra? Ahora, cuando dice aquí que él mismo se vació o se derramó, pues pensaríamos así, que él vomitó. La palabra en inglés es vació o derramó de él. ¿Ven? algo salió de él que era diferente a él. Pero la palabra kenos en el griego no significa que él vomitó o que su brazo se le desprendió o que su ojo se le salió. Otra persona. Eso es que él mismo se cambió. Él se vació él mismo en. Amén. En otra máscara. En otra forma. No que otra persona salió de él, llamada el Espíritu Santo, sino que fue él mismo. ¿Lo captan? Él mismo se derramó en la gente. Cristo en usted. ¡Cuán bello! ¡Cuán maravilloso! Pensar, Dios derramándose Él mismo en el ser humano, en el creyente. Derramarse. Era una parte de su drama hacerlo así. Dios, toda la plenitud, toda la deidad corporalmente estaba en esta persona, Jesucristo. Él era Dios y solamente Dios. No una tercera persona, o una segunda persona, o una primera persona, sino la persona, Dios velado en carne humana. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Porque D-I-O-S, Elohim, mayúscula D-I-O-S en la Biblia. Búsquenlo allí, cualquiera. Allí se refiere, en el original, dice Elohim. En el principio, Elohim. ¿Ven? Y Elohim, indiscutiblemente grande es el misterio de Elohim, porque Elohim fue hecho carne y nosotros lo palpamos. Elohim, velado en carne humana. El gran Jehová que cubría todo espacio, tiempo y todo lugar, fue hecho hombre. Nosotros lo palpamos, Elohim. En el principio, Elohim. Y Elohim fue hecho carne, habitó entre nosotros. ¿Qué? Esta es su manera, los papeles en el drama. De esa manera es que él debe desempeñarlo. La manera de él mismo revelarse a nosotros como alguna persona diferente. Nosotros somos mortales, y él lo sabe, y nosotros solo entendemos como mortales. Nosotros solo conocemos como mortales. Nosotros solo conocemos hasta donde nuestros sentidos nos permiten saber. Y lo demás lo tenemos que creer por fe. Nosotros tenemos que decir que hay un Dios, ya sea que lo veamos o no. De todas maneras lo creemos. ¿Ven? Ya sea si hay o no. Aún lo creemos porque así lo dijo Dios. Como Abraham. No podía ver a ese hijo. No había señales de embarazo en Sara, ni siquiera periodos de menstruación, ni nada. Pero sin embargo, Dios lo había dicho. Toda esperanza, aún su matriz estaba muerta. Y la vida en él se había acabado, y el torrente de vida en él se había secado. Y la vida en ella se había secado. Y sin embargo, él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, dando alabanza, sabiendo que Dios era poderoso para hacer todo lo que él dijo que haría. Allí está la manera en que nosotros tenemos que creer esa palabra hoy. ¿Cómo será? Yo no sé. Dios dijo que así será, y eso concluye el asunto. ¿Quién es esta gran persona que no se ve? ¿Quién es este que Abraham vio en visiones? Por fin, no obstante, él fue manifestado en carne. Antes que el Hijo viniera, Dios mismo vino a Abraham en la forma de un hombre, en el tiempo del fin. Se manifestó. Una vez él lo vio en una pequeña luz. Él lo vio en visiones. Él oyó su voz. Muchas revelaciones. Pero antes del Hijo prometido, él lo vio en la forma de un hombre. Y habló con él. Y lo alimentó con carne y bebida. ¿Ven? Fíjense. Dios mismo velado en carne humana. Esta es parte de su manera. Esta es la manera que él mismo se manifiesta a nosotros. Manifiesta la palabra eterna. Dios, Jehová hecho carne, como en San Juan 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y él, en el principio era Elohim, y Elohim era, se hizo la palabra, y la palabra era Elohim, y la palabra fue hecha Elohim. ¿Ven? Es la misma cosa, simplemente desarrollándose, como el atributo. ¿Ven? Está en Dios. El pensamiento suyo es un atributo. Dios en el principio, el eterno, Él ni siquiera era Dios. Él era el eterno. Él ni siquiera era Dios. Dios es un objeto de adoración o algo. ¿Ven? Así que Él ni siquiera era eso. Él era Elohim, el eterno. Pero en Él había pensamientos. Él quería que llegaran a materializarse. ¿Y qué hizo? Él entonces habló una palabra, y la palabra se materializó. Ese es el cuadro completo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nada marcha mal. Es Elohim materializándose para poder ser palpado, sentido. Y en el milenio, allí está Elohim sentado en el trono. ¿Ven? Eso es correcto, rodeado de todos sus súbditos, que Él predestinó antes de la fundación del mundo, como un hombre construyendo campanas o haciendo campanas, el que moldea. Cada campana debe repicar diferente de la otra. Son los mismos materiales, pero tanto hierro, tanto acero, tanto bronce para que dé el tintineo. De esa manera lo hizo Dios. Él juntó este con este, aquella, este con aquella, hasta que obtuvo exactamente lo que Él quería. Así es como Él descendió. Dios mismo se mostró en una columna de fuego con los profetas, luego en el Hijo de Dios, pues Él fue Dios. Vean, es el mismo Dios trayendo a luz exactamente, de perfección a perfección, de gloria a gloria. Así avanza la iglesia. Fíjense, a través de las edades, es de la misma manera. Él mismo se ha revelado por sus profetas. Ellos no eran exactamente profetas, ellos eran dioses. Él así lo dijo, porque lo que ellos hablaron fue la palabra de Dios. Ellos eran la carne en la que Dios estaba velado. Ellos eran dioses. Jesús mismo lo dijo. Dijo, ¿cómo me podéis condenar cuando digo que soy el Hijo de Dios? Y vuestra propia ley dice que a quienes vino la palabra de Jehová eran dioses. ¿Ven? Así que era Dios formado en un hombre llamado un profeta. ¿Ven? Y la palabra del Señor vino a este hombre, así que no era el profeta. El profeta era el velo, pero la palabra era Dios. La palabra del hombre no hará eso. ¿Ven lo que quiero decir? No puede hacer eso. Pero potencialmente era Dios. Vean, Él era la palabra de Dios en la forma de un hombre, llamado un hombre. Fíjense, Él nunca cambió su naturaleza, solo su forma. Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que Él no cambió su naturaleza cuando vino. Él siempre es ese profeta a través de la edad. Sigue igual. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. ¿Ven? Él no puede cambiar su naturaleza, pero Él cambió su forma. Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él solo cambió su máscara. Igual que yo cambié de ser esposo cuando mi niño nace. Entonces, soy padre. Cuando mi nieto nace, soy abuelo. ¿Ven? Pero yo no cambio, ese aún soy yo, ¿ven? Y así es Dios. Es solo que cambié mi... Vean, solo es un cambio de forma, ¿ven? Fíjense, la naturaleza le va cambiando de joven a la edad mediana a un hombre anciano. Y allí lo tienen, ¿ven ustedes? Uno solo cambia en su forma. Ahora ustedes no podrían decir que un jovencito parado aquí de 16 años, decir que él es abuelo. Él no pudiera hacerlo, su forma tiene que cambiar. Unos cuantos años le hacen el cambio. Entonces él llega a ser abuelo. ¿Ven lo que quiero decir? Pero es la misma persona todo el tiempo. La misma persona. Dios todo el tiempo. De esta manera, él mismo se revela a su pueblo. Al hacer esto. Fíjense. A través de la edad de la columna de fuego, él mismo se reveló a su pueblo. En la edad de Jesús, él mismo se reveló a su pueblo. En la edad del Espíritu Santo como hijo de Dios, hijo de David, él mismo siempre se revela de esa manera a su pueblo, haciendo que el pueblo lo conozca a él. Él está velado detrás de algo. Fíjense, en la misma manera, o en la misma naturaleza, cada vez. Dios, velado en Jesús para hacer la obra de redención en la cruz. Dios no podía morir como espíritu. Él es eterno. Pero Él tuvo que ponerse una máscara y actuar en ese papel de la muerte. Él sí murió, mas no podía hacerlo en su forma de Dios. Tenía que hacerlo en la forma de hijo, como hijo de hombre, en la tierra. ¿Ven? Él tenía que estar en la forma de hijo. Entonces, cuando Él regresó en Pentecostés, Él fue nuevamente el Hijo de Dios. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Captan la idea? Él tuvo que venir en carne humana para, y nadie, no por deseo sexual. Pues eso prueba otra vez nuestra afirmación de la simiente de la serpiente, ¿ven? Sexual. Absolutamente sexo. No manzanas. Sexo. Correcto. Tenía que ser así. Fíjense aquí, vean, cualquier buen hombre, miren a esos profetas de antaño, pero él tenía que ser más que profeta, ¿ven? Para poder hacer eso, él tenía que venir de un nacimiento de virgen, mostrando que ese nacimiento virginal probó, él tuvo que nacer de un nacimiento de virgen para quitar la maldición, el antídoto. ¿Ven lo que quiero decir? Así que tenía que ser por sexo. Él lo probó en su propia venida. Él vino no por deseo sexual, sino por medio de un nacimiento de virgen. Y él cambió su máscara de Jehová a Jesús para hacer la obra de Redentor en el drama que él estaba llevando a cabo. En Dios, en la cruz. Los griegos querían verlo. En San Juan 12:20, muchos de ustedes me oyeron predicar sobre ese dicho. Señores, quisiéramos ver a Jesús. ¿Pudieron ustedes ver eso? Ahora, los griegos eran eruditos, eran grandes hombres. Y ellos tenían un gran aprecio por Dios, como Pablo les predicó en el Areópago. Y ellos eran los primeros en el mundo en ciencia y en educación. Ellos eran gente grandiosa. Pero ellos adoraban y creían en mitología y demás, libros de arte y artes curiosas, y todo eso. Pero ellos se conmocionaron con este hombre que podía sanar a los enfermos y podía predecir cosas que sucedían al pie de la letra. Y ellos se inquietaron, así que vinieron a verlo a él. Ahora, fíjense bien que esto no se les pase, ¿ven? Y ellos vinieron y le dijeron a Felipe, el cual era de Bethsaida, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y Felipe y otro discípulo los trajeron a Jesús para que vieran a Jesús. Ahora fíjense en las propias palabras que Jesús les dijo a ellos, porque vinieron a ver quién era Él, y ellos no pudieron verlo. Ellos vieron la forma, sin embargo, Él estaba en su templo. Dios estaba en su templo, velado en carne humana. Fíjense en las palabras que Él dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿lo ven? Y muere, queda solo. ¿Ven? Ya ha llegado la hora. Pronto será que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Ven? Y Él deba pasar de esta tierra. Y si esta hora no llega, ustedes nunca podrán verlo. ¿Ven? Aquí, ¿por qué ellos no pudieron ver a Jesús? Él estaba enmascarado. Dios estaba enmascarado. Los griegos querían un Dios. Y aquí estaba. Pero ellos no lo podían ver por razón del velo. Y hoy es igual. Ellos no pueden verlo por razón del velo. Está sobre sus rostros. Estos griegos estaban enmascarados. O Jesús estaba enmascarado para estos griegos. Fíjense. Él les dijo, si este grano de trigo no cae en la tierra, queda solo. Ellos no lograban entender cómo. ¿Por qué ellos no podían verlo? Allí estaba un hombre. Ellos vinieron a ver a Dios y vieron a un hombre. ¿Ven? No pudieron ver a Dios porque Dios estaba velado para ellos. Ahora tengan eso en mente. Dios estaba velado en un hombre. Ellos podían decir, ningún hombre puede hacer estas obras si no es Dios. Ningún hombre puede hacerlo. ¿Y cómo está aquí un hombre? Y sin embargo, las obras de Dios son manifestadas por medio de Él. ¿Ven? Ellos no podían entender que era Dios velado. Él estaba velado en un hombre, como siempre ha estado velado. Pero Él estaba velado para ellos. Él estaba en su templo humano. Dios estaba en un templo humano. Ahora, tengan mucho cuidado, pues Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ven? Dios velado, ocultándose el mismo del mundo, velado en un ser humano. ¿Ven? Aquí estaba Dios. Y esos griegos decían, quisiéramos verlo. Y Jesús dijo, un grano de trigo tiene que caer y morir. Usted tiene que morir a todas sus ideas. Usted tiene que salir de sus propios pensamientos. ¿Cómo fue con aquellos discípulos? Ellos no podían explicar acerca de comer su cuerpo y beber su sangre. Pero vean, ellos ya habían muerto a esas cosas. Ellos habían muerto a un principio. Habían muerto a Cristo. No importa lo que sea o cuánta derrota parecía que él había sufrido. Ellos lo creyeron de todas maneras. ¿Ven? Ellos podían ver en ese hombre, un hombre que comía, bebía, pescaba, dormía, todo lo demás. Nació aquí en la tierra y caminó con ellos, habló con ellos, usó ropa como los demás. Pero ese era Dios. Así que los griegos no pudieron verlo, porque él estaba escondido de ellos en un ser humano. Fíjense en sus palabras hacia ellos. Si este grano de trigo no cae en tierra, Dios, velado en la forma de un hombre, se escondió de la vista de ellos. Ellos solo podían ver a un hombre, pero esos predestinados vieron a Dios. Uno vio un hombre, el otro vio a Dios. ¿Ven? Y era Dios velado en un ser humano, ambos teniendo la razón. Pero es su fe en lo que no se ve. No lo cree de todas maneras. Dios velado en un ser humano. Él estaba en esa carne, y esa carne era su velo. El velo fue rasgado, ¿ven? Para que Dios se manifestara. En el Antiguo Testamento, Dios estaba escondido cuando estaba en su propiciatorio, en el propiciatorio, por un velo. En el Antiguo Testamento, Dios estaba en su templo. Pero la gente entraba y adoraba así. Pero recuerden, había un velo, amén, que escondía a Dios. Ellos sabían que Dios estaba allí. Ellos no podían verlo. Esa columna de fuego no se apareció más allí. ¿Han notado eso? No hay una sola vez en la Escritura, desde el tiempo en que esa columna de fuego entró detrás de ese velo, que volviera a mostrarse hasta que vino de Jesucristo. Dios estaba velado. Cuando Él se paró sobre la tierra, Él dijo, yo vengo de Dios y a Dios vuelvo. Entonces Pablo, después de su muerte, sepultura y resurrección, caminó a Damasco, allí estaba de nuevo esa columna de fuego. ¿Qué fue? Salió de atrás del velo. ¡Gloria a Dios! Él estaba detrás del velo. Ahora, ¿estaba detrás de qué? Velo de piel. Vean, pieles de tejón, detrás del velo. Y cuando ese velo fue rasgado en el día de la crucifixión, el velo en el cual él estaba envuelto, fue rasgado en el día de la crucifixión, el propiciatorio completo quedó a la vista. Ahora, los judíos no podían entender cómo es que Dios podía tener misericordia de una gente pecaminosa e inmunda como lo somos nosotros. Pero ellos no podían ver a este que estaba dando misericordia, porque él estaba escondido. Él estaba detrás del propiciatorio, en el interior, con pieles de tejón colgando, cubriéndolo. Antes, si algún hombre entraba detrás de ese velo, era muerte repentina. Amén. Oh, de momento vamos a recibir aquí una lección. Vean si pueden, ustedes pueden recibir eso. Entrar detrás de esas pieles. Aún uno de los hijos del sacerdote quiso hacerlo una vez y murió. No vayan detrás de ese velo. El hombre que caminaba detrás, ¿por qué? Todavía no había redención en eso. Potencialmente la había. Eso solo era potencial. Y algo potencial aún no es la cosa real, ¿ven? Solo potencialmente. Era redención, el pecado era cubierto, no omitido, remitido. Mejor dicho, no remitido. Remitido es divorciar y repudiar. Y así que la sangre de ovejas y cabras no podía hacer eso. Así que Jehová estaba escondido detrás de un velo. Ahora, detrás de este velo donde él estaba escondido, al entrar allí, un hombre caía muerto al querer entrar en eso. Pero desde Pentecostés, desde la crucifixión, cuando ese velo fue rasgado desde arriba hacia abajo, para aquella generación, Jesús fue ese Dios velado. Y cuando Él murió en el Calvario, Dios envió fuego y relámpagos y rasgó ese velo desde arriba hasta abajo, quedando todo el propiciatorio a plena vista. Pero ellos estaban demasiado ciegos para ver eso. No obstante, como dijo aquí Moisés, o Pablo que dijo leyendo de Moisés, cuando Moisés es leído, todavía ese velo sigue en sus corazones. Oh, hermano, hermana, eso es lo que hicieron los judíos cuando el velo fue rasgado, trayendo a Dios a plena vista, colgando en la cruz. Él quedó a plena vista, sin embargo, ellos no pudieron verlo. ¿Será posible que los gentiles han hecho lo mismo? ¡Oh, Dios! Cuando han tenido las edades de la iglesia, del Hijo de Dios. Pero ahora, el velo de estas denominaciones y cosas, este velo de tradición que tenemos desde Pentecostés, cuando las tradiciones de iglesia han sido rasgadas, las cosas que la gente dice, los días de los milagros han pasado, y estas cosas. Y Dios ha quitado el velo de eso, trayéndolo a plena vista. Ellos están listos para crucificarlo de nuevo. Es exactamente igual. El Dios revelado, a plena vista. Ellos debieron haberlo visto parado allí. Sin embargo, él era demasiado común. Él era un hombre común. No pudieron verlo. Vean, allí estaba un hombre. Pues, dijeron, ¿este tipo de qué escuela ha venido? Pero recuerden, cuando esa lanza hirió su cuerpo, ese espíritu lo dejó, el templo, las piedras para los sacrificios fueron volteadas, y el rayo azotó por el templo y rasgó el velo. ¿Qué fue? Allí estaba su Dios colgado en el Calvario. Ellos estaban demasiado ciegos para verlo. Lo trajo a plena vista, y sin embargo ellos no lo ven. Ellos están cegados. Dios velado en un ser humano. Ustedes recuerden, él regresó allá a Pablo después de eso y a Pedro en la prisión como la columna de fuego. ¿Recuerdan eso? Pero en los postreros días él debe de regresar otra vez. Pero debe regresar una columna de fuego otra vez para manifestar al Hijo del Hombre. ¿Ven? Para mostrar la palabra, la luz. Las tradiciones que han sido serán quitadas. Nada va a perturbar eso. Será llevado a cabo de todas maneras. Dios simplemente derriba esas denominaciones y tradiciones. ¿Con qué clase de espíritu lo hará él? Él lo hizo en primer lugar. Miren lo que él hizo en los días de Elías, en los días de Juan. No penséis decir entre vosotros que tenéis a Abraham por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Ven? No piensen porque pertenezco a esto y pertenezco a aquello. ¿Ven? Dios arrancando de allí el velo. ¿Ven? Para mostrar quién es Él. ¿Ven? Observen el velo cuando se rasga aquí ahora. Ahora, y en un tiempo, si un hombre cruzaba ese velo, era muerte repentina. Ahora es muerte no cruzarlo. ¡Amén! Si usted no puede romper ese velo de tradición, romper, pasando esa pared de denominación para ver a Dios en su poder, es muerte. Antes, donde era muerte entrar, ahora es muerte quedarse afuera. El propiciatorio entero está a plena vista. Cualquiera puede verlo. El velo ha sido rasgado. Gloria a Dios. El propiciatorio entero viene a estar a plena vista. ¿Cómo Dios pudo tener misericordia de pecadores inmundos como nosotros? Cuando Él mismo al esconderse fue un misterio. Y ahora eso está claro a la vista, o a plena vista, revelado por su palabra. Siempre es la palabra, constantemente, lo cual es Dios. Es la palabra que lo abre. Si aquella gente hubiera conocido la palabra de Dios aquel día cuando Jesús murió, hubieran visto el propiciatorio. Ellos hubieran visto quién era Él. ¿Quién era ese entonces? ¿Por qué fue rasgado el velo? Recuerden, era muerte entrar allí. Nadie podía verlo. Moisés lo vio en una forma. Era un torbe. Era la espalda de un hombre. Pues, aquí está. Una espalda sangrando. Ese mismo hombre. ¿Qué fue? Dios quería mostrarles el propiciatorio. Dios quería mostrarles quién era Él. Así que el velo en el templo, por la mano de Dios, arriba, fue rasgado de arriba hacia abajo y mostró a Dios a plena vista. Era Jesucristo colgado en la cruz, el propiciatorio. ¿Y qué era? La gente estaba demasiado ciega para ver eso. Ahora se ha vuelto a repetir sus tradiciones. Como allá en el día de Pentecostés, la palabra vino y estaba en forma de Hijo de Dios. Y ellos comenzaron a organizarla en Nicea, Roma. Y apenas comenzando, se convirtieron en metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales y demás. Es tradición organizada, al grado que el hombre ni sabe dónde está parado. Pero gloria a Dios, Él prometió en los posteros días lo que haría. Él mostraría su palabra a plena vista. La abriría nuevamente ante nosotros. ¿Ven? La abriría. Si ellos solo hubieran conocido la palabra, hubieran sabido quién era Jesús. Si un hombre tan solo conociera la palabra de Dios, conocería la hora en la que vivimos y lo que está aconteciendo. Ellos simplemente rehúsan escuchar esa palabra por sus tradiciones. ¿Qué causó que esos judíos lo vieran? ¿Qué? Parecía como que ellos en realidad pudieran haber visto, porque la cosa fue abierta totalmente. Fue abierta totalmente con un propósito. ¿Qué propósito tiene ahora este avivamiento? ¿Cómo podrá prosperar? ¿Cómo podrá ser bendecido? A mí no me importa cuántas personificaciones tenga o cuánta cosa más, eso no. Cuando Moisés salió, había una multitud mixta que salió con él. Pero, ¿para qué se hace? Es Jehová mismo, quitando el velo de Dios para mostrar la diferencia entre lo correcto y lo errado. ¿Cuál es? ¿Metodista, bautista, presbiteriano o cuál es la correcta? La palabra de Dios es la correcta. Sea la palabra de todo hombre mentira y la mía la verdad. Dios no necesita intérprete. Él da su propia interpretación. Él la manifiesta. Y eso da la interpretación. Dios revelándose, Él mismo. Oh, hermanos, justo en medio de nosotros, vemos su gran mano diciendo estas cosas, haciendo estas cosas. Tengo algo sobre eso esta noche, ¿ven? De cómo observar la mano de Dios, lo que hace, cómo se va abriendo, ¿ven? Y la gente dice, oh, tonterías, eso allí es fanatismo, no hay nada en eso, eso es insensatez. Eso es Belcebú, eso es un diablo, es adivinación, eso es esto. Vean, lo mismo que dijeron de él. Oh, iglesia, y si sale esta cinta, ¿no pueden ustedes ver, ministros del Evangelio, dónde están viviendo? ¿No pueden ver la hora en que estamos? Dios mismo mostrándose, rechazando. Miren, Él tomó ese velo del templo y lo rasgó en pedazos para que ellos pudieran ver a Dios a plena vista. Y ellos estaban demasiado ciegos para verlo. Y Él ha hecho lo mismo hoy día, poniendo su palabra por delante, lo que Él prometió, toda promesa en la palabra puesta delante de nosotros, a plena vista. ¿Saben ustedes lo que hace la iglesia gentil? Lo mismo que hizo la iglesia judía. Están demasiado ciegos para ver eso. Es todo. Estará sobre sus corazones, así como en aquel día. Fíjense, es muerte no acercarse a ella ahora. Ustedes deben entrar en ella a través de este velo. Ustedes no lo lograrán. ¿Cómo pudo Dios tener misericordia de ellos? Pero recuerden lo que era, que Dios estaba manifestando lo que estaba detrás de ese velo. Observen lo que estaba detrás del velo. La palabra. ¿Qué veló? La palabra. ¿Qué era? Estaba en el arca. Era la palabra lo que ese velo escondió. ¿Ven? Y Jesús fue esa palabra. Y Él es esa palabra. Y el velo de su carne la escondió. Y hoy el velo de la tradición esconde la palabra nuevamente, diciendo, eso no es, pero sí lo es. Dios está testificando de ella, irrumpiendo Él mismo abiertamente, tan resplandeciente como el sol, delante de todos. Y ellos fallan en verlo. Dios, sé misericordioso con nosotros. En tipo, Moisés, el cual venía de la presencia de Dios con la palabra de Dios para esa edad. Ahora observen, estamos ahora en Éxodo 19. No se pierdan esto ahora. Éxodo 19, Moisés viene de la presencia de Dios. O 20 y 21. 19, 20 y 21. Moisés viene de la presencia de Dios. Él ha estado en la palabra. La palabra ha sido escrita. Y Él, en la presencia de Dios, con la palabra, tenía la palabra para esa edad. Hay una palabra para cada edad. Y Moisés llegando, su rostro mostraba el resplandor. ¿Ven? La palabra estaba en él, lista para ser manifiesta, divulgada al pueblo. La verdadera palabra, Dios la había escrito. Y estaba con Moisés. Fíjense, ella estaba con Moisés y estaba lista para ser manifiesta. Él era la palabra para ellos. Él era la palabra viva, escondida. Se veló. Moisés tuvo que poner un velo sobre su propio rostro. ¿Por qué? Él era esa palabra. Amén. Hasta que esa palabra fuera dada a conocer, Moisés tuvo que velarse. Amén. ¿Lo ven ustedes? Donde quiera que está la palabra, está velada. Moisés tenía la palabra. Ahora recuerden, después que la palabra fue manifiesta, Moisés fue Moisés otra vez. ¿Ven? Pero mientras esa palabra estaba en él para ser divulgada, él era Dios, pues él ya no era Moisés. Él tenía la palabra del Señor para esa edad. Nada podía tocarlo hasta que eso concluyera. Tenía esa palabra con él. Entonces, por tanto, cuando él vino, la gente volteó sus rostros. No podían entender. Ellos habían sido cambiados. Él era un hombre diferente. Él vino con esa palabra, y él se puso un velo, dice la Biblia, sobre su rostro, porque él tenía la palabra, y él era la palabra para ellos. Ahora, miren, si Moisés, oh, hermano, aquí habrá un insulto. Pero si Moisés, como dijo Pablo aquí en 2 de Corintios, el capítulo 3, si Moisés tuvo que velar su rostro con ese tipo de gloria sobre él, ¿ven? Pues, esa era una gloria natural, esa era una ley natural. Y Moisés, sabiendo que esa ley tenía que perecer, pero la gloria, siendo tan grande que cegó a la gente, ellos entonces le tuvieron que poner un velo sobre el rostro. ¿Qué tanto más será eso? Gente cegada espiritualmente. Esa gloria se iba a desvanecer, pero esta gloria no se desvanecerá. ¿Ven? Moisés tuvo las leyes carnales, la condenación, sin gracia, sin nada. Ella solo lo condenaba a uno. Pero esto es lo que hablamos. Esa no traía perdón, solo le decía lo que uno era. Esta le da a uno una salida. Y cuando esa palabra es revelada, oh, vaya, qué clase de rostro será. Tendrá que estar velado. Tiene que estar velado. Ahora fíjense, así que el Espíritu está velado en un templo humano. ¿Ven? Él para hablar las palabras naturales a través de un velo natural. Entonces, Pablo hablando aquí ahora, y en este sentido, el Espíritu palabra. Nosotros somos ministros, no de la letra, la ley, sino ministros competentes del Espíritu, pues el Espíritu toma la letra y la manifiesta. Esa solo era ley, uno tenía que ir a mirarla. Dice, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no harás esto, aquello o lo otro. ¿Ven? Uno tenía que mirar eso. Pero esto es Espíritu, que viene sobre la palabra prometida para esta edad. Y produce y manifiesta no dos tablas de piedra, sino la presencia del Dios viviente. No un pensamiento mítico que alguien inventó, o algún Houdini, un truco, sino la propia promesa de Dios revelada y manifiesta ante nosotros. ¿Detrás de qué clase de velo estará eso? Y para desatar eso, vean, eso fue tan tremendo, al grado que aún la gente dijo, ellos dijeron cuando vieron a Jehová descender en esta columna de fuego, y que comenzó a estremecer la tierra, y las cosas que él hizo, y el monte encendido. Y si alguien aún trataba de acercarse a ese monte, perecía. Era tan grande, al grado que aún Moisés temía el temblor. Entonces, si esa vez él estremeció solo el monte, esta vez él estremecerá los cielos y la tierra. ¿Qué acerca de esta gloria? Si esa fue velada por un velo natural, esta es velada por medio de un velo espiritual. Así que no traten de mirar a lo natural. Entren en el Espíritu y vean dónde están. Vean la hora en la que estamos viviendo. ¿Tiene sentido esto para ustedes? ¿Ven? Es un velo espiritual que está sobre la gente. Dicen, soy metodista e igual de bueno como cualquiera. Soy bautista y soy pentecostal. ¿No se dan cuenta que esa cosa es un velo tradicional? Está escondiendo a Dios de ustedes. Esas son las cosas que les impiden gozar de todas las... Oh, ustedes dicen, yo grito y salto. Él dijo toda palabra. Jehová creyó toda palabra, excepto una. ¿Ven? Es la palabra de Dios completa, la promesa de esta hora manifiesta. ¿Ven? Fíjense ahora mientras continuamos. Tengo aquí bastante de qué hablar, pero tengo como 20 páginas, pero eso de notas. Pero simplemente no hablaré sobre todas, ¿ven? Me daré prisa. Él estaba velado con un velo natural, antes de que pudiera hablarle la palabra a la gente. Ahora, Dios mismo se tiene que velar, como lo prometió, en carne humana. Dios, ¿lo captan? Dios mismo se tiene que velar en carne humana y poner un velo espiritual sobre ellos. Dicen, pues, soy esto y soy aquello, para así hablarle a la gente. Cuando ese velo, lo cual es el velo de la tradición, es rasgado, entonces allí es cuando dicen, pues los días de los milagros han pasado. Un individuo me dijo el otro día, un pequeño predicador bautista allá, vino a mí, el hermano Green, y dijo, hermano Branham, aquí hay una cosa que tengo contra usted. Él dijo, usted está tratando de que la gente... Fue en el Ramada Inn cuando tuvimos la reunión allá. Dijo, usted está tratando de hacer creer a la gente en una edad apostólica, a que vivan hoy como fueron ellos en la edad apostólica. Dijo, la edad apostólica cesó con los apóstoles.
Yo dije, ¿cesó?
Sí. Le dije, ¿quién fue el portavoz en la edad apostólica? Él dijo, los 12 apóstoles, en el aposento alto. Le dije, entonces Pablo quedó afuera. Dije, el portavoz fue Pedro. Y Pedro dijo en el día de Pentecostés, cuando ellos vieron todo esto aconteciendo y el Espíritu Santo obrando, él dijo, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, aun a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si Él todavía está llamando, entonces la misma cosa sigue aquí. ¿Cuándo entonces cesó la edad apostólica? La edad apostólica cesa cuando Dios cesa de llamar. Él no dijo nada, sino que tomó su sombrero y se marchó. Se necesita la palabra para hacerlo. Es la palabra. Jesús le dijo a Satanás, escrito está. ¿Ven? Eso es, escrito está. Yo dije, Pedro dijo que nunca terminaría. A cuantos el Señor llamare, esta bendición fue para ellos. Ahora usted dice, él paró. ¿Cuándo? No está incómodo. Yo dije, no, Señor, ni un poquito. Adelante, por favor. Muy bien, ¿ven? Pedro dijo que era para todos los que Dios llamara, que recibirían la misma bendición apostólica. Esa es la palabra del Señor. ¿Ven? Ahora, el velo natural. Dios, la palabra velado en carne humana. ¿Qué fue? Dios estaba velado en Moisés. Dios estaba en Moisés, velado. La presencia de Dios estaba en él. Era tan perfecto con esa palabra en él, de esa manera, que tuvo que velar su rostro. Y fue un profeta vindicado que desplegó la palabra y les dijo, no cometerán, no harán esto, esto harán, esto no harán. ¿Ven? Para dar su palabra a esa generación, él mismo se veló en un ser humano. O la palabra hubiera cegado aún a los llamados. ¿Ven? Aún la gente que ya había salido no soportaba fijar sus ojos en eso. Lo encontramos en Éxodo. Ellos dijeron, que hable Moisés, no Dios. ¿Ven por qué la columna de fuego no aparece muy a menudo? ¿Ven? Dios dijo, yo haré eso. Yo les levantaré un profeta. Amén. Yo les levantaré uno. Y él vino. Así exactamente. Yo levantaré y él tendrá, será la palabra. Él dijo, si ellos quieren ver lo que es la palabra. Dijo, ahora Moisés, me aparecí a ti allá en aquella zarza ardiendo. Dijo, descenderé y haré arder ese monte. Dijo, ellos verán que has dicho la verdad. Yo me apareceré aquí en la misma manera ardiente. Me apareceré aquí y se lo probaré a la gente. Vindicaré tu ministerio. Eso fue lo que él le dijo a Moisés aquí, en resumidas cuentas. Fíjense, él dijo, ahora voy a glorificarte delante de la gente. Dijo, ahora les dijiste que yo me encontré contigo allá en una zarza ardiendo. Ahora yo voy a descender en el mismo fuego y voy a dejarle ver a la gente que no mentiste al respecto. Ustedes aún pueden probarlo científicamente si quieren. ¿Ven? Yo voy a descender directamente para dárselos a conocer. Y cuando él comenzó a tronar, cuando Jehová comenzó a tronar, el pueblo dijo, no, 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 que no hable Jehová. Vamos, vamos a morir. ¿Ven? Él tenía que estar velado. Así que Dios se veló en Moisés y le dio a Moisés la palabra. Y Moisés bajó y habló la palabra del Señor, con un velo sobre su rostro. ¿Es correcto eso? Jehová, velado en la forma de un profeta, porque sería absolutamente... Y Dios dijo que Él no les hablaría más de esa manera. Él solo les hablaría por medio de un profeta. Esa sería la única manera en que Él les hablaría de allí en adelante. Esa es la única manera en que Él ha hablado. Eso es correcto. Nunca de alguna otra manera. Él no miente. Fíjense, únicamente Moisés tenía la palabra. Ahora, no fue un grupo el que bajó. No eran solamente los fariseos o los saduceos. O no era una cierta secta o un clan. Fue Moisés. Él tomó a un hombre. Él no puede tomar dos o tres mentes diferentes. Él toma a un hombre. Moisés tenía la palabra, y únicamente Moisés. Ni siquiera Josué la tenía. Nadie más la tenía. Amén. Josué era un general. Josué fue un comandante del ejército. Josué era un creyente, un cristiano. Pero Moisés era un profeta. La palabra no puede venir a Josué. Tiene que venir a Moisés. Él era el profeta mayor de la hora. Fíjense, la palabra no vino a Josué hasta que Moisés partió. No, señor. Dios lidia con uno a la vez. Dios es uno, ¿ven? Ahora, solo Moisés tenía la palabra, no un grupo. Miren, Dios advirtió a cualquiera de las personas de que no trataran de seguir a Moisés adentro de ese velo. Los personificadores. ¿Ven? Mujer, hombre, sacerdote, quien quiera que fuera, cuán piadoso, cuán varón, cuánto honor, ni cuánto más fueran. Él advirtió que Moisés venga solo. Y si algún hombre, aún un animal, lo toca, debe ser sacrificado allí mismo. Nunca se le adelanten a ese velo. Ese velo le pertenece a una persona. Ese mensaje es uno, ¿ven? En el templo, un hombre entraba una vez al año, ungido y preparado para entrar, no para traer la palabra, sino para ofrecer sangre. Solo para entrar allí ante eso, uno nada más. Cualquier otro hombre moría, ¿ven? Ellos mueren espiritualmente hoy. Este es un velo espiritual, ¿ven? Aquel era un velo natural. Este es un velo espiritual, ¿ven? Ellos continúan entrando directamente allá atrás. Uno se los puede advertir. Oh, yo lo sé. Yo sé eso. Pero yo... Ven, adelante, háganlo. Eso solo muestra. Recuerden que la última plaga en Egipto fue muerte, antes del Éxodo. La última plaga sobre la tierra es muerte espiritual, antes del Éxodo. Después ellos van a ser cremados y vueltos al polvo, y los justos caminarán sobre sus cenizas. Pero la última cosa es muerte espiritual. Rechazan la palabra. Ahora, fíjense, Dios advirtió a cualquiera de las personas que no intentaran seguir a Moisés adentro del velo de fuego. Moisés iba a ser velado. Él tenía que salir de allí. Moisés entraba como Moisés. Entró en esta columna de fuego. Y cuando salió, estaba velado. Pues cuando él entró allí, salió de sus tradiciones, las tradiciones de los ancianos. Él había visto la columna de fuego, pero ahora él entra en la columna de fuego. ¿Ven? Amén. Y él salió velado. La palabra de Dios en un hombre. Velado. Aquí viene él saliendo. Oh, vaya, puedo verlo. Advirtió que nadie más lo intentara. Nadie puede personificar eso. Más vale que no lo haga. ¿Ven? Aún un sacerdote, o un hombre santo, quienquiera que fuera, un cardenal, obispo, lo que fuera, queriendo entrar en ese velo, moría. Dios les advirtió, no toleraremos personificaciones. Su palabra es revelada a uno. Siempre ha sido así. Un profeta vino con la palabra del Señor, en cada edad, cada vez, a través de la Escritura. La palabra viene a uno. En cada edad, igual. Aún en las edades de la iglesia, desde la primera hasta la última. Otros tienen sus lugares. Eso es cierto. Fíjense, pero no se acerquen a esa columna de fuego. ¿Ven? ¡Qué lección la que aprendemos aquí! ¿Ven? Todos queriendo ser un Moisés y todos... ¿Recuerdan ustedes lo que Datán y ellos dijeron estando allá? Ellos dijeron, pues Moisés, un momento, basta ya de ti. ¿Ven? Ahora, hay otros hombres aquí que Dios ha llamado. Eso es cierto. Ellos, cada uno, iban bien mientras avanzaban. Pero cuando uno trató de subir y tomar la posición de Dios que él le otorgó a Moisés, el cual era predestinado y ordenado para ese trabajo, que intentó tomarla, luego cayó y abrió la tierra y se los tragó. ¿Ven? ¿Ven? Tengan cuidado. ¿Ven? Solo sean cristianos de Dios, buenos, piadosos, creyendo la palabra. ¿Ven? No se acerquen a esa columna. ¡Qué lección! Dios primero le había aparecido a Moisés en una zarza ardiendo. Dios estaba velado en la columna de fuego. Ahora presten mucha atención por un momento. Dios, cuando primero vino a Moisés, estaba velado. Dios estaba en una columna de fuego, escondido detrás de una zarza, ¿ven? Como detrás de las pieles, ¿ven? Detrás, junto al propiciatorio, en el altar, ¿ven? Él estaba velado, él siempre está velado. Y cuando él vino a Moisés, él estaba en una columna de fuego, velado en la columna de fuego. Pero aquí, delante del pueblo, Dios lo vindicó a él por la misma columna de fuego, ¿ven? Moisés dijo, ahora observen, ¿están leyendo? ¿Están divagando en sus mentes? ¿Pueden ustedes, pueden, el que tiene oídos, oiga, ven? Cuando Dios le apareció a Moisés, fue en una columna de fuego, cuando él lo llamó a su ministerio. Y Moisés vino y le contó a la gente al respecto. Ellos no podían creerlo, a pesar de que él había hecho los milagros y demás. Pero esta vez él apareció visiblemente, científicamente, y vindicó el ministerio de Moisés, de que era el mismo Dios que le habló a él, porque él apareció en la forma de la columna de fuego y puso el monte a arder. Y este vino a Moisés en una zarza, le habló. Muy bien. La primera aparición de Dios a Moisés fue en el velo de la zarza ardiendo. Ante el pueblo, Dios se veló de nuevo y vindicó a Moisés por medio del velo, al velarse el mismo con el mismo fuego. La misma columna de fuego bajó. De entonces, de ellos, para que ellos solo pudieran oír la palabra de Dios. ¿Lo captan? Solo la palabra. Ellos oyeron su voz. Porque Moisés era, para ellos, la palabra viviente. Moisés, vean, Dios había vindicado tanto esa palabra por medio de Moisés. Vean, Moisés dijo, Dios le dijo a Moisés, baja allá, yo estaré contigo. Él es, nada te podrá hacer frente, yo soy el que soy. Moisés bajó y dijo, ustedes posiblemente tal vez no crean esto, pero Dios apareció ante mí en la columna de fuego, y Él me habló estas cosas. Oh, nosotros tenemos toda esa clase de cosas aconteciendo. Faraón dijo, ¿qué cosa? El pastor Faraón dijo, pues usas un truco barato de mago. Vaya, yo tengo aquí magos que pueden convertir una serpiente en un palo en una serpiente. Vengan aquí, magos. Y ellos llegaron allí e hicieron lo mismo. Moisés lo sabía. Nada le perturbó. No tuvo la más mínima importancia cuántos personificadores tuvieran. Moisés solo se estuvo quieto. Al principio, ellas se arrastraron un rato, y rápidamente, la serpiente de Moisés simplemente se comió a las otras. ¿Ven? ¿Por qué? Igual que esos apóstoles, ellos no podían explicar eso. Moisés no sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero él iba a hacerlo. Recuerden, él dijo que Janes y Jambres regresarán en los postreros días. ¿Ven? Personificaciones. Y engañarían aún a los propios escogidos si fuera posible. Mateo 24, 24. ¿Ven? Exactamente las mismas cosas, haciendo la misma clase de milagros y todo. Pero vigilen esa palabra. Vigilen esa palabra. Si el hombre dice que él hace un milagro y se empeña en creer que hay tres dioses, y hay muchos de estos, ustedes apártense de esa clase. Nosotros sabemos que eso está mal, ¿ven? No hay tal cosa, ¿ven? La palabra, toda palabra, de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Génesis, una palabra. Y por acá dice, no quites o añadas una palabra. ¿Ven? Tiene que ser esa misma palabra. ¿Ven? Fíjense, la gente vio algo que había acontecido. Moisés había sido velado como era profeta y Dios ahora había vindicado su palabra. Fue allá y él vio señales y maravillas. Y luego, pues bien, esta gente se dividió entre sí, una iglesia. ¿Vean? Iglesia significa llamado a salir. ¿Ven? Después que ellos fueron llamados a que salieran del mundo y que vinieron a ser un pueblo, ¿ven? Entonces Dios mismo se dio a conocer que Él era esa columna de fuego. Él vindicó el mensaje de Moisés, ¿ven? Él fue la columna de fuego. Ellos le hubieran tomado la fotografía, me supongo, si hubieran tenido cámaras, porque estaba completamente en fuego. Pero ellos lo comprobaron. Era Dios vindicando que el mensaje era correcto. El mensaje estaba a la mano, todo lo estaba. Iban a ser sacados en ese momento en un éxodo. Veló a su profeta de este pueblo del éxodo. La gente, piensen, vieron que algo le había sucedido a él. Él ahora era diferente a los demás israelitas. Él era diferente, su mensaje era diferente. Él era diferente a los sacerdotes, él era diferente a cualquier cosa. ¿Ven? Él era una persona diferente. La gente vio que algo había acontecido. Dios se había velado en su profeta para hablar sus palabras a ellos. Es lo que él había hecho. Moisés era esa palabra viviente para el pueblo, velado por la columna de fuego, hablando de lo que iba a ser velado más adelante detrás de pieles de tejón. ¿Ven? La palabra tenía que venir primero de Moisés. ¿Ven? Moisés tenía la palabra. Ellas fueron escritas por Dios. Nadie podía interpretarlas. Moisés tenía que interpretarlas primero. Por eso es que él veló su rostro, porque él... ¿Lo ven? ¿Ven? Aquí está. Nosotros pudiéramos cargarla, tomarla y de cuanto más se trate. Pero ella tiene que ser revelada. Y para revelar, Moisés tenía que llegar a ser Dios para el pueblo. Ustedes dicen, esas son tonterías. Pues le dijo, él mismo aún le dijo a Moisés, tú serás Dios y Aarón será tu profeta. ¿Ven? Así que él vino allí, ¿ven? Y tuvo que velarse porque Dios siempre está detrás de un velo. ¡Oh, vaya! ¿Lo ven? Dios está escondido del público. Dijo, Padre, te doy gracias. Lo has escondido de los sabios y entendidos y se lo has revelado a niños, a aquellos que quieren aprender. ¿Ven? Dios se escondió detrás del velo. Moisés veló su rostro. Moisés fue la palabra viviente, velada en ese momento. La gente que vio esa columna de fuego dijo, ahora estamos satisfechos. ¿Ven? Que hable Moisés, ¿ven? Que no hable Dios para que no muramos. Moisés entró directamente en esa columna de fuego. ¿Ven? Y dijo, ahora él dijo, ahora yo no les hablaré a ellos más de esta manera. Les daré un profeta. ¿Ven? Y de esa manera es que él siempre lo ha hecho, ¿ven? Dijo, ahora déjalos ir. Pero este profeta tiene que tener esta palabra. Si él está velado detrás de una tradición, Dios no lo envió. Si él está velado con la palabra, Dios lo vindicará. Dios interpreta su propia palabra. Moisés las habló, Dios las interpretó. Amén. Moisés dijo, el Señor lo dijo. Y el Señor hizo exactamente lo que él dijo. Eso lo hizo correcto. Ahora él dijo, ahora Moisés has entendido, la gente ahora entiende. Mira, te he presentado, te he vindicado a ti. Dios mismo se había velado en este profeta para hablar su palabra al pueblo. Moisés era el Dios viviente para ellos, la palabra viviente de Dios manifestada. Esa es la razón que su rostro estaba velado, ¿ven? Y ¿saben ustedes que así mismo está velado hoy el asunto en un cristiano genuino para los incrédulos? Ellos ven a esas mujeres con el cabello largo y demás. Dicen, eso es, mira qué anticuada. Mujeres que se acomodan el cabello atrás. Allí encima les dicen, se le desinfló una llanta. Tiene una llanta de repuesto allá arriba. ¿Ven? Todo está velado. Ellos están ciegos. Oh, dicen ellos, yo tengo un PhD, L, a mí no me importa lo que ustedes tengan. Aún son ignorantes a la palabra. Es exactamente la verdad. Oh, eso solo es algo menor. Yo, acepten primero las lecciones pequeñas. ¿Qué acerca de las personas que dicen que están velados, estando en la presencia de Dios, y predican alguna tradición de iglesia? Oh, válgame Dios, que le añaden y le quitan y todo lo demás, al inyectar sus propios temas y sus propios pensamientos, y no es la palabra de Dios. ¿Ven? ¿Qué clase de velo es? Eso tiene un velo eclesiástico. Dios ha roto ese velo abriéndolo de par en par. Ellos dijeron, no hay tal cosa como profetas. No hay tal cosa en estos postreros días como apóstoles y profetas. No hay tal cosa como sanidad divina. Ya no hay tal cosa como videntes. No hay tal cosa como eso de Marcos 16 que se esté cumpliendo. La edad apostólica terminó. Ellos le han velado eso a la gente. Pero Dios salió con su Espíritu Santo de fuego y rasgó esa cosa de arriba abajo. Dios ha rasgado el velo. Moisés era el velo, la palabra viviente de Dios velada detrás de carne humana. La columna de fuego estaba en Moisés. Por supuesto, hablando de lo que iba a ser velado más adelante detrás de pieles. ¿Ven ustedes? Ahora eso, la palabra fue traída, luego fue escrita, después fue puesta detrás y continúa velada, porque Dios siempre estuvo en esa palabra. ¡Amén! Él es la palabra, siempre. Él estaba en esa palabra. Por eso es que esa palabra tenía que estar velada. Oh, hermano, hermana, ¿lo están captando? Miren, ¿no lo ven? Ha sido velada durante estas edades, de acuerdo a lo que Dios dijo, y será abierta en los postreros días. Esos siete sellos serían rotos, y la cosa en su plenitud vendría a vista de la gente. Lo que ha acontecido durante todo este tiempo. En la hora del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios de Dios deberían ser dados a conocer en ese Elías, esta última hora. ¿Cómo es que Cristo es sacado de su iglesia, el Hijo de Dios? ¿Cómo le es revelado como Hijo de Hombre de nuevo? ¿Cómo es que la iglesia será puesta en orden? Y todo para ese día postrero, sin credos, sin denominación. Es solo y absolutamente la palabra viviendo en el individuo. Yo me llevaré uno y dejaré al otro. Yo me llevaré a este y dejaré a ese. ¿Ven? Solo hay, no hay compromisos, no hay denominaciones, no hay ataduras ni nada. Es el corazón con Dios y solamente con Él. ¿Ven? Fíjense, velado en carne humana, Moisés con esa palabra, hablando de lo que después sería puesto detrás de pieles de tejón. Así que, así igual es con Cristo, nuestro Moisés. Cristo es nuestro Moisés. Él era Dios velado en carne humana, velado en humanidad, en carne. Eso es correcto. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él estaba velado con pieles de tejón. Él estaba velado. Y esta vez Él estaba velado en un hombre. ¿Ven? Ahora fíjense, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Prometió su palabra para esta edad. Él todavía es Cristo. La palabra prometida para esta edad. Velado en carne humana. La palabra es Dios. La unción es una persona. La palabra Cristo significa un ungido. ¿Ven? El ungido. Por tanto, Moisés fue el Cristo en sus días. Él era el ungido. Jeremías fue el Cristo en sus días, teniendo una porción de la palabra para ese día. Pero cuando vino Jesús, Él vino como el Redentor ungido, y fue ambas cosas. Moisés y todo lo que estaba en Moisés, y toda la palabra, y toda la deidad corporalmente estaba en Él. Por esa razón es que el velo entero del templo se rasgó, y el propiciatorio quedó a plena vista. Él era el ungido. Fíjense, ahora el velo en carne humana, la palabra prometida a esta edad, también debe estar velada. Fíjense, los miembros de iglesia, amadores del pecado y pecadores, no la pueden ver debido al velo humano. Por eso es que ellos no pudieron verlo a Él. Oh, Él es un hombre. ¿De dónde vino? ¿Qué tarjeta de compañerismo tiene? ¿A qué iglesia pertenece? Yo quiero hablar sobre eso esta noche. ¿A qué iglesia pertenece Él? ¿Ven? Y así que, ¿lo ven? Ahora, ¿a qué iglesia pertenece Él? ¿A qué grupo, qué escuela tuvo él? ¿Dónde recibió su educación? Pues este hombre nació, según la tradición o de acuerdo a la leyenda sobre él por aquí, este hombre nació fuera del santo matrimonio. Pues él, seguro, él es del diablo, ¿ven? Él es del diablo. Él nació fuera del santo matrimonio, y José solo se casó con ella para impedir que fuera apedreada, porque ella era una adúltera. Y ese hombre viene y nos dice a nosotros, los sacerdotes, ¿qué hacer? Y allí estaba Dios parado, revelando esa palabra, clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los mismos cantos que estaban cantando en el templo. David los había compuesto para ellos años atrás, referentes a Cristo. Mis huesos, todos me observan. Oraron mis manos y mis pies. Y allí estaban ellos, parados cantando eso, y el mismísimo hombre muriendo en la cruz. Y cuando ellos terminaron y cuando él murió, el Dios del cielo descendió, como él lo hizo en el monte Sinaí, con fuego santo, y quemó ese velo del templo desde arriba hasta abajo. Lo rasgó en dos. ¿Y qué podían hacer? Mirar por la ventana del templo hacia el Calvario, y allí estaba Dios a plena vista, el sacrificio. Pero ellos aún no lo ven hoy. Dios, en este día postrero, ha rasgado esas tradiciones y trajo la palabra para esta edad a plena vista. Y ellos todavía no la conocen. Ellos simplemente no la conocen. Eso es tan sencillo. ¿Ven? Eso es tan sencillo. Es muy distante de las cosas del mundo. Yo prediqué el otro día en una cierta reunión de ser un loco. La palabra nut en inglés significa loco y también tuerca. Uno de estos días quiero hablar sobre eso, ser un loco. Todos estamos locos por alguien, así que yo lo seré por Cristo. Pablo dijo que él fue considerado un necio. Seguro, tienen que serlo. Vean, se necesita de una tuerca para que sujete las cosas, ¿ven? Eso es correcto. Entonces, fíjense en el velo, la carne humana. No, ahora la gente amadora del pecado no podía ver eso. Esas personas religiosas y tradicionales no podían ver eso porque él era un hombre. ¿Por qué? Esa carne humana escondió a Dios. Ahora, si hubiera sido una gran columna de fuego que descendió, vean, si una gran columna de fuego hubiera descendido mostrando lo que él era esta gran columna de fuego, ellos tal vez hubieran creído eso, si Jehová hubiera hecho eso. Pero ven ustedes lo que él hizo, que pudiera pasar por alto a toda esa gente inteligente y sabia. Él simplemente se reveló como se lo prometió a Moisés, ven, les hablaré a ellos por medio de un profeta. Y él fue hijo de hombre, un profeta. Y algunos de ellos lo reconocieron, como un 100% de 100 en el mundo. Lo creyeron, los demás no, pero él lo era de todas maneras. Pero allí estaba el poderoso Dios, parado a plena vista, el propiciatorio. Él murió cuando sus propios hijos decían, sus propios hijos allí diciendo, nosotros no lo recibiremos, fuera con él. Le escupieron. Un tipo, allá en el pasado, cuando David estaba saliendo del templo, un rey rechazado, bajó por la calle y un hombrecito lisiado, arrastrándose, nunca lo quiso, le gritó, ¡hipócrita! O algo, y le escupió en el rostro. Y ese guardia sacó la espada, dijo, ¿le dejaré la cabeza a ese perro habiendo escupido a mi rey? David dijo, déjalo en paz. Dios le dijo eso. Y David probablemente no sabía lo que dijo. Subió al monte, mirando hacia atrás, llorando. 800 años de allí, el hijo de David estaba subiendo el mismo monte, mirando, llorando sobre Jerusalén, un rey rechazado, y ellos le escupieron en el rostro. ¿No lo ven? Es la misma cosa. ¿Ven esa palabra que sigue viniendo y continúa hasta hoy? Siempre rechazada por la mayoría, ¿ven? Y creída por una minoría. Ahora, vean, ellos no podían creer eso. Esos griegos no podían verlo. Él estaba en su templo humano. Pues dijeron ellos, el nombre de este hombre es Jesús, él viene de Nazaret. Ahora en aquellos días, solo tenían un nombre como John Jim. Ellos dicen, John de Jeffersonville, Jim de New Albany, o algo así, ¿ven ustedes? Él dijo, este es Jesús de Nazaret. Es de conocimiento general que su madre fue embarazada por un soldado, ¿ven? Y entonces, es exactamente eso lo que creían, seguro. Y dice que ellos dijeron, pues, y este es Jesús de Nazaret. ¿Ven ustedes? ¿Quién es él? ¿Ven? Ellos no podían entender eso. Pero, pues, esta palabra para aquel día, cuando él estaba predicando, dijo, escudriñad las Escrituras. Ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de quién soy. Si vosotros no me creéis, olvídense de mí como velo. Crean la palabra que está saliendo. Dos son testigos, dijo él. Yo hablo y el Padre habla por mí. Amén. Correcto. Yo hablo de la palabra de este día y el Padre la confirma. Ahora, ¿es testimonio eso para ustedes? Lo es, ¿ven? Así es como ha de ser cumplida. Fíjense ahora en 2 Corintios, en 2 Corintios, capítulo 3, el versículo 6. El templo antiguo alojaba a Dios detrás de pieles viejas, de los judíos. Cuando el velo antiguo fue rasgado, los judíos aún siguieron cegados a quién era él, y aún a quién es él. Y entonces Pentecostés reveló quién era el verdadero y viviente Dios, cuando ese velo fue cortado en dos, con Dios desde arriba. ¿Por qué sucedió eso con ese velo? ¿Por qué sucedió así? ¿Por qué vino tal mensaje hoy para hacer lo que ha hecho? ¿Por qué vino? ¿Por qué? Alguien me iba a llamar aquí un día, no hace mucho. Quería debatir conmigo acerca de la edad de la iglesia, que Dios estaba en su santa iglesia, y cosas así. Y me di cuenta que era una mujer predicadora. Yo simplemente lo olvidé. Vean, si hubiera sido algún hombre, no habría problema. Hubiera sido diferente. Pero, entonces, ¿pero qué sentido tiene ir hasta otro país allá, cuando tengo que dejar una reunión aquí para hacerlo? ¿Ven ustedes? Así que yo solo los dejo en paz. El ciego guía al ciego, ellos todos caen en el hoyo. Entonces, ahora, en esta edad, el antiguo velo denominacional y tradicional ha sido rasgado de la palabra de Dios para que pueda ser manifiesta. ¿Ven lo que quiero decir? La tradición dice, todas esas cosas pasaron. Dejen que eso penetre un poco. Que esas cosas pasaron. Pero en este día postrero, ese velo tradicional ha sido rasgado en dos. Y aquí está la columna de fuego. ¿Ven? Aquí está él, manifestando la palabra para este día. El velo ha sido rasgado. Ahora, entre el mundo, aún no lo creen. No importa lo que ocurra, ellos no lo ven. Ellos no lo ven. No fue enviado para ellos. Recuerden, el Hijo de Dios no fue revelado a Sodoma, sino más bien dos mensajeros. Correcto. Pero esto, Dios mismo en carne humana fue revelado a Abraham, el elegido. Y observen lo que él hizo para revelarse a sí mismo. Y ahora, Abraham lo sabía. Cuando él conoció el pensamiento de Sara, que estaba detrás de él, dijo, lo llamó Elohim, tu siervo. Fíjense, ahora, para que pueda ser manifestada. La palabra ha sido cubierta por un velo todos estos años, para la gente. Eso no puede ser. ¿Recuerdan ustedes el sermón que prediqué la mañana cuando salí de aquí la primera vez, acerca de Goliat y David? Yo dije, miren al retador allá, diciendo que los días de los milagros han pasado. Fíjense en esas cintas a medida que salen. Observen cada uno, cómo la cosa ha venido siendo más clara y más clara. Si ustedes tienen oídos para oír, ven, ojos para ver. ¿Qué? Yo dije, allá afuera está ese gran mundo eclesiástico en esta edad científica, diciendo que no puede ser. Pero yo dije, Dios, en esa luz, antes que hubiera sido fotografiada la primera vez, para entonces no había sido fotografiada. Había aparecido allá en el río, pero no tomaron ninguna fotografía. ¿Ven? Yo dije, Él me dijo que así sería. Él haría un llamado y abarcaría por las naciones. Y aún el doctor Davis dijo, tú, con una educación de primaria que pasaste hasta el séptimo grado, ¿vas a orar por reyes y monarcas y comenzarás un avivamiento que abarcará las naciones? Yo dije, es lo que él ha dicho. Y ha sido hecho, ¿ven? ¿Ven? Fue hecho. Esa es la cosa. Es que él no necesita interpretación. Él lo ha hecho. Vean, él ya lo ha hecho. Eso mismo se interpreta, ¿ven? Llamando a sus elegidos. ¿Lo ven? De todos los niveles de la vida. Ahora ha sido manifestado. Yo dije que David salió y se paró allá, un hombrecito pequeño, flaco, con su espalda encorvada, con una honda en la mano. Y vaya, Saúl lo miró, la cabeza de la asociación ministerial, dijo, pues tú, ni siquiera has sido entrenado. Él dijo, déjame ver si te puedo dar un PhD o algo. Le puso esta armadura. Ella se dio cuenta que eso no le quedaba a un hombre de Dios. Dijo, quíteme eso. Dijo, yo no sé nada acerca de eso. Dijo, déjeme ir como yo sé, con lo que combatí al león, con lo que combatí al oso. Él era algo así como un hombre del campo. Él dijo, déjenme hacerlo de esta manera. Y este Goliat dijo, ¿envías un perro a que pelee contra mí? Dijo, te levantaré en la punta de mi lanza y colgaré tu cuerpo allá arriba y dejaré que las aves se lo coman. David dijo, tú me enfrentas como un filisteo, con armadura y lanza, y yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de Israel. Observen al profeta. David dijo, hoy te cortaré la cabeza de los hombros. Amén. Oh, hermanos, él sabía lo que tenía, en quién había creído. Estaba plenamente convencido que él era capaz de cumplir lo que él le había confiado. ¿Ven? Así que aconteció de todas maneras. Ese antiguo refrán, los días de los milagros han pasado, esas paredes han sido derribadas. Jehová aún está de pie a plena vista, manifestando su palabra, revelado. Eso es correcto. Fíjense, la iglesia gentil también ha sido cegada al velo, después que ha sido quitado y que ha mostrado a Dios el velo eclesiástico. ¿Cómo? Al velar nuevamente la palabra en un ser humano. Eso es exactamente lo que Israel falló en ver. Si hubiera sido algún ángel o algo, Israel lo hubiera creído. Pero siendo que no podía ser un ángel, tenía que ser un hombre. Amén. Dios no puede quebrantar su palabra. En los postreros días tiene que ser la misma cosa nuevamente. ¿Ven? ¿Qué cegó a Israel? Ese hombre. Tú eres un hombre haciéndote Dios. Por eso es que lo mataron. Y hoy es por cuanto el mensaje ha venido por medio de un hombre y no ángeles, ¿ven? Dios no puede cambiar su manera, cambiar su palabra. Dijo que él no cambiaba, ¿ven? Fíjense, está prometido. Los gentiles están tan cegados hoy como lo estuvo Israel a raíz de qué? Del velo. Dios velado en un ser humano cegó a Israel. Fíjense, siempre ha cegado a uno. A uno cegará, al otro le revelará la verdad. Cerrará los ojos de algunos y abrirá los ojos de otro. Miren, Jesús se paró y dijo, pues, tu nombre es Simón, y el nombre de tu padre era Jonás. Él dijo, Señor Dios, ¿Ven? Felipe dijo, ¿cuándo supiste? Dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y él dijo, Rabí, ¿cuándo me conociste? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pues allí estaban parados los que decían, él es Belcebú. ¿Ven? ¿Qué hizo eso? Abrió los ojos de unos, cegó a los otros. ¿Qué dijeron los sacerdotes? Pues, ese tipo es Belcebú. La mujercita dijo, yo sé que el Mesías viene, el cual es llamado el ungido. Ven, el ungido vendrá. Nosotros no hemos tenido profetas. Tú debes ser un profeta. Sin embargo, el ungido vendrá. Estamos esperándole. Estos son los postreros días para los gentiles o para los judíos. Dijo, este es el día postrero. ¿Ven? Tanto el samaritano como el judío estaban esperando un Mesías. ¿Ven? Dijo, este es el tiempo en que Él debe aparecer. Nosotros sabemos cuando Él venga que Él hará estas cosas. Él nos dirá estas cosas. Él dijo, yo soy. Sus ojos le fueron abiertos. A los policías, o sea, sacerdotes, les fueron cegados. El Evangelio siempre hace eso. Le abre los ojos a unos, revela la verdad a unos mientras ciega a los otros. Tiene un doble significado. Algunos pueden tomar ese hijo y verlo directamente y quedan ciegos. Otros pueden tomarlo y salir de allí juntamente con él. Esa es la diferencia. Como fue hecho en cada edad, la deidad velada en carne humana. Fíjense, él lo hizo. Los profetas fueron deidad velada. Ellos fueron la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Velados en carne humana. Así que ellos tampoco vieron nuestro Moisés, ¿ven? A Jesús. Fíjense, velado detrás de las viejas pieles de tejón, en el templo antiguo, estaba la palabra. Estaba la palabra manifestada en tablas de piedra. Ahora trataré de salir en 20 minutos, si puedo, para las 11:30. No, si se fijan, he volteado aquí algunas páginas, ¿ven? Para evitar cortar el... extenderme demasiado. Sé que tienen calor y están cansados. Detrás del templo antiguo, en el velo, ¿qué había allí atrás? ¿Qué era Jehová? ¿Qué estaba escondido allí atrás? ¿Qué escondía el velo? ¡Oh! ¡Aleluya! ¿Qué escondía el velo? Estaba escondiendo la palabra. El velo, pieles viejas de tejón, estaban escondiendo la palabra de sus ojos naturales. Allí detrás también estaba el pan de la proposición. Allí detrás también estaba la gloria Shekina. Pero todo estaba escondido de ellos. Todo eso estaba escondido. La gloria plena de Dios estaba allí detrás de esa vieja piel de tejón. Correcto. Todo escondido del ojo natural. Hoy en día, también. Es llamada un montón de santos rodadores, fanáticos. Ellos no saben lo que está escondido allí atrás. Eso es. Ellos no lo saben. ¿Ven? Entonces, cuando Dios en misericordia rasgó el velo para que ellos vieran, se encontraban tan envueltos en sus tradiciones que ellos... sigue escondido para ellos, aún hasta el día de hoy. Igual es hoy. La gloria, el poder del Espíritu Santo, la gloria Shekina que viene sobre el creyente. Ahora me refiero al verdadero creyente. Aquello que causa que las obras de Dios y que la fe entren en él para creer la palabra de Dios. Todo eso está escondido de aquellos ojos. Ellos dicen, esas cosas han pasado. ¿Ven ustedes? Ellos todavía están viviendo detrás del velo. Pequeñitos, ustedes ya no están detrás de ese velo. Dios ha venido a plena vista de ustedes. El otro día, el hermano Fred Sothman, el hermano Tom Simpson, no sé si alcanzaría a llegar o no. Varios de nosotros estábamos en una iglesia bautista, y el ministro dijo algo que sonó bastante bien. Todos dijimos amén. Todos en la iglesia estiraron el cuello y miraron hacia atrás para ver. ¿Ven? ¿Ven? Encontramos una migaja que vino de allí atrás, de la Shekina, ustedes saben, y estábamos contentos de recibirla. En otras palabras, dijimos, gracias, Señor. ¿Ven? Y cuando ellos lo hicieron, estos individuos estaban tan velados que solo se rieron de eso. Ellos no sabían de qué se trataba eso. ¿Ven? Aún están velados. Así que, hay algunos adentro y algunos por fuera. Así que, pero Dios está a plena vista nuestra, escondido. Igual hoy. Entonces, cuando Dios en su misericordia rasgó el velo, él quedó a plena vista. Sin embargo, estaban tan envueltos en sus tradiciones que él aún siguió escondido de ellos. Igual hoy. Toda esa gloria escondida está escondida para nosotros en Cristo, la palabra, quien es nuestro templo. Oh, ahora voy a tener que profundizar en esto un poco. Discúlpeme por mis emociones esta mañana, pero he querido entregar esto por tanto tiempo que yo... Eso se está acumulando en mí, ¿ven? Fíjense, toda la gloria que está en Dios está en la palabra. Todas las bendiciones que están en Dios están en la palabra. Eso está escondido para el incrédulo por las tradiciones. ¿Ven lo que quiero decir? Pero todo eso está en Cristo. Todo lo que Dios fue, Él mismo se vació. Kenos. Y entró en Cristo, y nosotros, entrando en Cristo, estamos detrás del velo. Pues yo estoy en Cristo, dice usted. ¿Y luego cree que hay tres dioses? ¿Bautizan el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Cree en todas estas tradiciones y cosas en las que usted cree, de los ancianos? No, usted todavía está del otro lado del velo, ¿ve? Entre en el velo. El Cristo es la palabra. ¿Cómo? Yo no creo en sanidad divina. Yo no creo en estos milagros y cosas como esas. Pues vean, ustedes no han entrado al interior del velo. Ustedes no saben nada al respecto. ¿Ven? Cristo es la palabra. Y cuando nosotros estamos en la palabra, estamos en Cristo. ¿Cómo puedo estar en Cristo negando yo a Cristo? Fue Él quien dijo, ni una palabra será añadida o quitada. Entonces, ¿cómo pueden ustedes quitarle o añadirle? ¿Ven? Les muestra a ustedes qué velo los tiene separados. ¿Ven? Nosotros en Él. Entonces nosotros, estando en Él, aún estamos velados para los religiosos y los que profesan del mundo. Vean, la gloria nuestra que tenemos y disfrutamos aún sigue detrás de un velo para los de afuera. Ellos piensan que estamos locos. De nuevo, unas tuercas. ¿Ven? ¿Ven? Correcto. Pero nosotros que estamos aquí, en Cristo, bautizados en Él, 1 Corintios 12, en Él, somos participantes de esta gloria. ¿Ven? Pero no allá afuera. Ustedes todavía están mirando hacia adentro, negando eso, ¿ven? Por lo tanto, ahora somos invitados a entrar en Él, para que seamos partícipes de todo lo que Él es. Somos invitados a entrar en Él, lo cual está escondido para los incrédulos, por el velo de carne humana. ¿Ven? Ellos conocen esa gloria, ellos leen de ella. Está aquí en la palabra, la gloria de Dios y cosas como esas. Solo es una palabra más para ellos. Para nosotros es una manifestación. ¿Ven? Ya no es solo una palabra, es una realidad. ¡Amén! Dios dijo, sea la luz. Esa fue la palabra, pero ahora existe la luz. No es la palabra, es la luz. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, no es solo una palabra escrita para nosotros, es una realidad. Nosotros estamos en Él. Ahora estamos disfrutando. Ahora lo contemplamos a Él. Ahora lo vemos a Él, la palabra, Él mismo manifestándose. Está escondida allá afuera, ¿debido a qué? Está velada en carne humana. ¿Ven? Oh, dicen ellos, ese montón de gente, ¿a dónde fueron a la escuela? ¿Qué educación tienen? ¿Dónde, de qué salieron? ¿A qué grupo pertenecen? ¿Ven? Ah, vean, ellos no lo captan. Un hombre le dijo a otro hombre el otro día, dijo, usted tiene que pertenecer a una denominación para ser un cristiano. Él dijo, yo soy cristiano y yo no pertenezco a ninguna de ellas. Ajá. Dijo, Dios me ha quitado este cáncer. Dijo, ¿ahora qué le parece a usted eso? Era un médico. Él dijo, muéstreme las denominaciones que lo estén haciendo. ¿Ven? Muy bien. ¿Ven? Eso aún está velado. Nosotros estamos adentro en Cristo. Ahora, como entonces, todos los verdaderos creyentes lo ven a Él, la palabra prometida de este día, manifestado abiertamente. Eso es algo tremendo, si ustedes lo pueden captar. ¿Ven? ¿Ven? Todos los verdaderos creyentes que están en la palabra, ven a Dios abiertamente. El velo ha sido rasgado, y Dios está allí abiertamente delante de usted, manifestado. ¿Ven? Dios manifestado abiertamente. Para lograr esto, nuestro viejo velo de denominación tradicional debe ser rasgado de nuevo. Para realmente ver lo que es, ustedes tienen que salir de en medio de esa cosa. ¿Ven? Ustedes no podrán hacerlo. Ellos seguirán jalando ese velo delante de ustedes, cada vez. Oh, todo eso es falso. Pero aquí está escrito, y aquí está manifestado. ¿Ven ustedes? ¿Ven? Ahora, ¿qué si un hombre rehúsa ver el sol? Dice, oh, allá, yo sé que Dios dijo sea la luz, pero eso no existe. Me voy abajo al sótano, yo simplemente rehúso verlo. El individuo está loco. Algo anda mal con él. Algo anda mal con un hombre o mujer que pudiendo ver la promesa de Dios, viéndola manifiesta, y luego rehúsa creer porque la denominación baja el velo. ¿Ven? Velado. Para conseguir esto, nuestros velos tradicionales de denominación deben ser rotos por medio del Espíritu de Dios de fuego y espada, que es su palabra. Y su palabra es su espada, siempre. ¿Ven? Y él tomó su espada aquel día, encendida en llamas, y rasgó ese velo de arriba hasta abajo. Él hace lo mismo con la misma espada hoy. No mi credo, mi libro de credos, mi catecismo, sino que es la espada del Señor, ¿ven? Que rasga el velo hasta abajo. Y ustedes ven a Dios parado a plena vista, manifestado en su palabra. ¡Qué gloriosa escena para contemplar! ¿Ven? Muy bien. El Espíritu Santo y fuego de Dios, su espada, lo rasga. La palabra rasga el velo denominacional. Bueno, si usted acaba de decir la palabra, y la palabra no funciona, ¿de qué aprovecha la espada aquí y decir, ella no puede rasgar? Decir, ¡ah!, y no rasga. Pero cuando usted pone allí arriba esa espada de Dios y la observa cómo rasga, ella ha sido tomada por una mano ordenada, enviada para hacerlo. Vean, lo rasga, y allí está él. Allí muestra a Dios claramente, a la vista, el gran Jehová. Esa es su palabra manifestada, la porción que es prometida para el día. ¿Lo captan? ¿Ven? Cuando la espada, la promesa de hoy, en este día, lo que debe ser, Dios toma su espada y rasga el velo denominacional hasta abajo y lo hace a un lado, y se manifiesta a sí mismo y muestra que Él está allí. Aún es esa misma columna de fuego. Fíjense, esa es la palabra manifestada para las promesas de hoy. Nosotros lo vemos igual que Pedro cuando él dijo, Señor, ¿a quién iremos después de ver esto? ¿A dónde iríamos? ¿A qué iglesia podríamos unirnos, siendo que nacimos en una? ¿Ven? ¿Qué pudieran ustedes? ¿A qué denominación pudieran unirse de ustedes después de haber conocido estas verdades? ¿Ven? Cuando ellas, todas, las niegan. Todas ellas. Yo no he conseguido ni una que dirá o hará algo a favor de eso. Así es cierto. Yo inicié estos viajes aquí, donde en un lugar 42 iglesias daban su patrocinio. Cuando llegué, no me quedaba ninguna. Todas dijeron, él cree en seguridad eterna. Por eso se fueron los legalistas. Una dijo, él bautiza en el nombre de Jesús. Eso hizo salir a las otras. ¿Ven? Una de ellas dijo, él cree en la simiente de la serpiente. La serpiente no tiene simiente. Eso causó... La Biblia dijo, pondré enemistad entre su simiente y la simiente de la serpiente. ¿Ven eso? En eso el velo ha sido levantado de la palabra. ¿Ven? Correcto, es revelado a niños. Ha sido levantado. Ellos lo ven. Será como una vez dije. Correcto. Entonces será como una vez dije. Cuando ustedes vean, cuando este velo es quitado de la palabra... Las tradiciones son quitadas de la palabra, como Jesús dijo una vez. Cuando vosotros veis al Padre. ¿Ven? Dios y su palabra es uno. ¿Ahora entienden? Cuando la palabra es manifestada, ¿qué es? ¿Ven? Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. ¿Os parece que tenéis? Vosotros habéis creído en Dios, creed también en mí. Si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Pero si hago las obras, yo y mi Padre, uno somos. Cuando me veis, vosotros habéis visto al Padre. Y cuando ustedes ven la palabra manifestada, ustedes ven al Padre, a Dios. Porque la palabra es el Padre. La palabra es Dios. Y la palabra manifestada es Dios mismo tomando su propia palabra y manifestándola entre creyentes. Nada puede hacerla vivir, sino los creyentes. Solamente los creyentes. No es, ella no. Ustedes pueden tomar trigo y sembrarlo en un terreno diferente. No crecerá. Pero, ¿qué sucede? Tiene que haber cierto fertilizante en la tierra para que el trigo crezca. Y si no lo hay, si el fertilizante en la tierra no está, si el trigo no es germinado por ese fertilizante, él nunca crecerá. Así que no importa dónde cae la palabra, si ella no cae en la clase de corazón correcta, Jesús así lo dijo. Una parte cayó junto al camino, en pedregales, y las aves del cielo vinieron y comieron de ello. Y entonces él dijo, otra parte cayó en espinos y abrojos, los cuales crecieron, y la ahogaron inmediatamente. Tradiciones, denominaciones, cuidados del mundo la ahogaron. Pero dijo, alguna cayó en buena tierra y produjo cual asiento. Dijo, ese es el reino de Dios. Es igual, ¿ven? Algunos no creerán en absoluto. Algunos creerán por un tiempo, como los discípulos. Ellos lo siguieron, muchos de ellos. Los 70 lo siguieron a él por años, para venir a enterarse, como al año y medio o dos, solo para averiguar hasta que pudieran hallar algo en él, algún cómo era, que de alguna manera él tenía poder para hacer estas cosas, o algo como una pata de conejo o un mago de algún tipo, por lo cual él podía lograr estas cosas, cómo él podía saber lo que estaba en el corazón de la gente y lo que estaban pensando. Y finalmente se enteraron, que dijo que él descendió del cielo, él era la palabra misma. Y al escuchar, eso fue demasiado para ellos. Dijeron, ningún hombre puede entender esto. Y ellos se apartaron de él. Esos son los que cayeron entre espinos. Eso vuelve a lo mismo en toda congregación. Se tienen manufacturados, incrédulos y creyentes. Ha sido así en toda congregación. Se encuentran todo el tiempo. Algunos pretenden como si fueran creyentes. Ese es el peor tipo. Y luego están aquellos que realmente son incrédulos. Él no lo molesta a uno, solo se va y menea su cabeza. Pero aquellos que pretenden, que dicen ser creyentes, esa es la clase. Esa es la clase que uno tiene que vigilar. Son esos manufacturados. Y luego hay algunos creyentes genuinos. ¿Ven esos tres allí? Allí estaban los incrédulos. Tan pronto como él dijo, comed la carne del Hijo del Hombre, ¡oh, qué cosa! Hasta ahí llegaron. Los otros eran los manufacturados. Ellos permanecieron, igual como Judas, hasta el fin. Pero entonces los verdaderos creyentes, ellos no podían explicarlo, pero lo creyeron de todas maneras. Ellos permanecieron. El velo, la tradición de los incrédulos, al ser quitado, entonces se puede ver a Dios. Cuando el velo de tradiciones ha sido quitado, ustedes pueden ver que Dios todavía es Dios de su palabra. Él todavía cumple su palabra. Él es el Dios autor de su palabra. Eso está escondido detrás de velos de piel para otros. Sí, eso es correcto. Para los que no pueden ir detrás del velo, Él todavía está detrás de velos de pieles. Fíjense. Entonces nosotros llegamos a ser parte de Él, ya que ustedes son el velo que lo vela a Él. Ustedes son parte de Él, siempre y cuando Cristo esté en ustedes, como Cristo era de Dios, porque Dios en Él lo hizo Dios. Y Cristo, estando en ustedes, la esperanza de gloria, ustedes llegan a ser parte de Cristo. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Ven? Ustedes llegan a ser parte de Cristo mientras Cristo esté escondido en ustedes. Entonces es velado para el incrédulo. Pero ustedes saben que Él está en ustedes. Ustedes son el templo donde Cristo está detrás del velo, la piel. Entonces, debido a este velo, el velo nuevamente en carne humana, esconde a Dios, la palabra del incrédulo. Como está escrito, ¿ven? Escritas. Vosotros sois cartas escritas, dice la Biblia. Ahora, ¿qué es una carta? Es una palabra escrita. Y vosotros sois lo escrito. En otras palabras, se leería así. Vosotros, dice allí. Vosotros sois cartas escritas. O vosotros sois la palabra que ha sido escrita, manifestada. A ella no se le puede añadir nada. Ustedes no pueden decir, yo soy una carta escrita y viviendo alguna otra clase de cosa, aparte de lo que esto ya tiene escrito, porque nada puede ser añadido o quitado. Como el doctor Lee Bale, que está escribiendo este libro famoso. Quiero que lo vean dentro de poco. El hermano Bale está aquí, está en los terrenos en alguna parte. Yo lo vi afuera. Creo que él no logró entrar. Pero él está escribiendo un libro y es muy sobresaliente sobre la edad de la Odisea. Y quiero que ustedes... Saldrá de la imprenta muy pronto. Así que estamos ahora dándole la última lectura. Y estaba escribiendo, y estábamos hablando allí, ven, acerca de... Todos siempre han venido a mí diciendo, hermano Branham, esos siete truenos que la voz tronó. Y que él dijo, no lo escribas, ven, sino que ciérralo. Dijo, ¿serán esos siete truenos los que serán revelados en los días postreros? ¿Ven? ¿Siete truenos que nos hablarán? Ahora, ¿no suena eso muy bien? ¿Ven? Pero vigilen lo que hablan cuando ustedes dicen eso. Él dijo, mira que no lo escribas, ¿ven? Estos siete truenos emitieron sus voces, ¿ven? Y él dijo, no escribas eso, ¿ven? Pero debe ser sellado en el libro hasta los últimos días. Ahora alguien ha estado, muchos me han estado diciendo, y teólogos me han dicho, hermano Branham, si Jehová Dios, dijeron, si con su experiencia que el Señor le ha dado para su pueblo, humildemente digo esto. Dijeron, usted reúne los requisitos para escribir una Biblia, usted mismo, su palabra, si Dios se ha manifestado. Yo dije, eso pudiera ser verdad. Vean, él estaba tratando de atraparme, ¿ven? Y yo dije, pero vea, yo no podría hacer eso. Él dijo, ¿por qué no? Usted tiene todas las aptitudes. Le dije, pero fíjese, no se le puede añadir o quitar una sola palabra. ¿Ven? Y él dijo, pues, entonces, ¿y esos siete truenos, ve usted? Dijo, esos siete truenos explotando, ¿no será esa una revelación dada a algún hombre? Yo dije, no, señor, eso sería añadirle algo o quitar algo de ella. Todo está revelado allá adentro. Los siete sellos abrieron la revelación de lo que era, y eso era. Vean, aún eso está en la palabra, ¿ven ustedes? Uno no puede salirse de esa palabra. Eso no se apartará de la palabra. Y el Espíritu de Dios nunca dejará esa palabra. Él permanecerá exactamente con la palabra, cegando a algunos y abriendo los ojos a otros. Siempre hará eso. Vosotros sois cartas escritas, leídas de todos los hombres. O más bien, se los traduzco de esta manera, dándole la vuelta de esta manera, ¿ven? Solo denle la vuelta. Vosotros sois cartas que han sido escritas. Porque no le pueden añadir nada a ella, que son leídas de todos los hombres, la palabra manifestada de Dios, en otras palabras. Y Pedro y Juan, para mostrarlo, cuando subieron allá, los demás sabían que eran del vulgo y sin letras, ellos no tenían educación, pero notaron que ellos habían estado con Jesús, ¿ven? Ellos eran del vulgo y sin letras, pero eran cartas escritas, ¿ven? Leyeron que ellos habían estado con Jesús, porque Jesús estaba manifestándose por medio de ellos, Cristo velado en la carne de ellos, manifestado, vivificado, así como él estuvo en Moisés. Cuando la palabra estaba en Moisés, él era Dios en carne. Cuando estaba en Jesús, era Dios en carne. ¿Ven? Lo único que él hizo fue cambiar su máscara, no su palabra, no su naturaleza. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él solo cambió su forma. Él cambió de Noé a Moisés. Él cambió de Moisés a David, de David a José, así sucesivamente hasta que él entró en la plenitud de la deidad corporal. ¿Ven? Sigue siendo el mismo Dios. Amén, amén. Espero que capten eso. ¿Ven? Es el mismo Dios, pero él simplemente toma otro velo. Vean, él se viste de otro velo. Él lo hizo en los reformadores, tomando un velo, hasta que finalmente vino a través de la edad luterana, por la otra edad. Entonces, finalmente resulta en lo completo. Justo antes de que venga, un profeta surge nuevamente. ¿Qué hace? Es una sombra de la palabra mostrándolo de acá atrás, revelando lo que ha sido hecho, lo que falta para que la iglesia no esté sin entendimiento. Entonces, cuando esto se desvanezca, como dijo Juan, es necesario que yo mengüe y él crezca. Entonces la plenitud entra en él. Él es plenamente manifestado por medio de Lutero, Wesley, y la edad pentecostal, y así sucesiva y sucesivamente. Él es plenamente manifestado. ¿Ven ustedes? Desciende solo la manifestación, Dios desplegándose. ¿Ven? Ahora fíjense, cumplido en sus promesas para este día, como ellos la tuvieron. Ahora Moisés era la palabra en aquel día, porque la palabra fue dada a él para aquel día. Moisés. José era la palabra en sus días, representando a Cristo exactamente. ¿Ven? Cada uno de ellos fue la palabra. Y cuando Jesús vino, él fue la palabra en su plenitud, porque el plan completo de redención estaba en él. El plan completo de redención no estaba en Moisés, no estaba en José, no estaba en Elías. ¿Ven? Ellos solo eran parte de la palabra, apuntando a él. ¿Ven? Ahora fíjense, mantengan ese pensamiento. Aquí viene, como digo yo. Vean, el plan completo no estaba en ellos. Ellos estaban apuntando a él. Por lo tanto, después de él, la plenitud, nosotros no podemos apuntar a algo más. Se apunta atrás, hacia él, la palabra. Esta es la revelación plena. Nada puede ser añadido o quitado de ella. Allí está la revelación completa. Todo eso era una sombra de él que vendría. Pero cuando él vino, él fue lo perfecto. Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por medio de los profetas, Dios habló por medio de velos, los profetas, pero en estos postreros días, por medio de su Hijo, Jesucristo. Allí lo tienen, revelado allí en el Calvario, el Hijo de Dios. revelado, fíjense, vivificado. Y hoy en día, cuando la palabra es manifestada en vasos humanos, velos, es absolutamente la palabra cumplida en ese día, lo cual regresa a Dios. Siendo bautizados en Él, de acuerdo a 1 Corintios 12, nosotros llegamos a estar identificados con Él. ¡Amén! Yo dije media hora, pero ¿me dan un poquito más de tiempo? ¿Ven? Miren, simplemente no puedo pasar esto por alto aquí. Fíjense, identificado con Él. Ahora fíjense, ¿cuántos ciudadanos americanos hay aquí? Levanten sus manos. Muy bien. Usted siendo un ciudadano americano, usted es identificado con esta nación. Lo que sea esta nación, usted debe serlo. ¿Es correcto eso? Usted es toda su gloria y es toda su vergüenza. Usted está identificado con ella. Usted es un americano, así que usted toma la unción de América. ¡Aleluya! Yo estuve con George Washington cuando él cruzó el Delaware. Yo me identifiqué con él. ¡Correcto! Yo estuve con Abraham Lincoln en el discurso de Gettysburg. Yo estuve parado allí. Yo estuve con los soldados en Guam, ustedes muchachos, cuando levantaron esa bandera. Yo estuve allí, yo soy americano. Yo me identifico con ella. Amén. Ahora, para ser un americano, cualquiera que sea su vergüenza en la revolución, yo la llevo porque soy un americano. Eso es correcto. Y como cristiano, yo me he identificado con él. Amén. Yo estuve con Noé cuando él entró en el arca. Yo estuve con Moisés cuando él salió de Egipto. ¡Amén! Yo estuve con Elías en el Monte Carmelo. ¡Sí, Señor! ¡Gloria a Dios! Yo estuve con él cuando él hizo eso. Yo verdaderamente estuve con él, identificándome yo mismo en su muerte allí en el Calvario cuando moría a las cosas del mundo, a mí mismo y a todas las tradiciones. Yo me identifiqué con él. Yo me identifiqué con Él en la mañana de Pascua cuando Él se levantó de los muertos. Yo me identifiqué con Él en el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió como un viento recio. Yo me identifiqué con Él. Todo lo que Él fue, yo soy. Todo lo que yo soy, Él fue. ¡Amén! Estando muertos en Él, estamos identificados con Él. Lo que Él es, yo soy. ¡Amén! Lo que esta nación es, yo soy. Me enorgullece serlo. Estoy dispuesto a llevar su vergüenza. Estoy dispuesto a llevar el reproche por ser un americano. Correcto. Pero lo soy dos veces más por Jesucristo. Todo lo que Él fue, lo soy yo. A mí me gusta ser identificado con Él. Esos apóstoles cuando regresaron, consideraron, se habían burlado de ellos y habían sido llamados de todo. Ellos consideraron un gran honor llevar el reproche de su nombre. Y yo estoy contento hoy de ser uno de ellos, de ser identificado con la palabra, la cual es Cristo. Identificado con Él. Al ser bautizados en Él, nos identificamos. Nos identificamos en su semejanza, nos identificamos con su palabra, la cual es Él. Si estoy en Cristo, yo soy su palabra, porque Él es la palabra, y lo que Él es, yo soy. ¡Amén! ¿Lo captan? Muy bien. La palabra manifestada o revelada en esa revelación allí adentro, entonces, ¿en dónde me pone eso a mí? Si Él es esa gloria chequina, yo soy parte de eso. ¡Amén! ¡Oh! ¡Amén! Eso es correcto. La palabra misma revelada se revela ella misma. Piénsenlo. Los misterios de Dios dados a conocer a nosotros en este día por medio del mismo mensajero celestial que se dio a conocer a ellos en aquellos días. Fíjense, la misma columna de fuego que envió a Moisés, la misma columna de fuego que estuvo en Moisés, que escribió la Biblia, la misma columna de fuego con la que Pablo se encontró en su camino a Damasco. Y Pablo escribió el Nuevo Testamento. Recuerden, Mateo, Marcos, Lucas y Juan solo escribieron lo que vieron. Pero Pablo tenía la revelación. Él la sacó porque él personalmente se había encontrado con la columna de fuego. Y piensen, el mismo allí, José, todos ellos escribieron lo que ocurrió en aquellos días. Todos escribieron. Pero cuando Moisés vino a la escena, él tuvo la revelación. Él se había encontrado con la columna de fuego, y a Moisés le fue revelado cómo fue el Génesis. Él escribió los primeros cuatro libros de la Biblia, Moisés. ¿Verdad que sí? Porque él se encontró con Dios en la forma de la columna de fuego, helado en la columna de fuego. Cuando Pablo se encontró con él en el camino, los discípulos solo escribieron lo que le vieron a él hacer, pero Moisés tuvo la revelación. Fue a Egipto por 3 años y estudió y vio que el Dios del Antiguo Testamento era Jesús del Nuevo. La revelación. Yo no fui desobediente a la visión celestial. Eso es correcto. Correcto. Y piénsenlo. La misma columna de fuego que vino sobre aquellos hombres que escribieron la Biblia es la misma columna de fuego aquí hoy, interpretando la Biblia. Amén. ¿Cuánto le agradecemos a Él por eso? La misma. ¡Qué consuelo! ¡Qué identificación! Estoy tan contento de estar identificado en eso que ni sé qué hacer. Yo prefiero estar identificado con eso que con todos los bautistas, metodistas, presbiterianos, luteranos y todos los demás. Identificado en esa palabra, donde está la gloria Shekina y la revelación. La columna de fuego apareciendo visiblemente entre nosotros, identificando que el mensaje es correcto, como Él lo hizo en el monte Sinaí. Recuerden, antes que el verdadero mensaje se difundiera, Moisés predicó y los guió fuera de Egipto. Pero allí, antes que los verdaderos mandamientos fueran dados, que los sellos fueran traídos, Dios descendió delante de la gente y probó que Moisés fue enviado por él. ¿Es correcto eso? En una columna de fuego, la cual Moisés dijo que había visto en una zarza y habló con él. Oh, en estos días postreros, se ve esa misma columna de fuego entre nosotros, dando la misma palabra. No solo eso, sino interpretándola al manifestarla y probarla. Ella es la verdad. Así que a la gente no le queda cómo descreer, a menos que voluntariamente quieran hacerlo. Y entonces, el que pecare voluntariamente después de tener el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Fíjense. La misma columna de fuego enviada a Moisés y a Pablo, que escribió la Biblia, es ahora enviada para revelarla. La gracia de Dios, el incambiable Dios, cumpliendo las promesas de Mateo 28. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Cumpliendo San Juan 14, 12. Las obras que yo hago, vosotros también. Cumpliendo San Lucas 17, 28 y 29, en los postreros días el Hijo del Hombre será revelado. ¿Ven? ¿Ven? Malaquías 4, he aquí yo les envío a Elías el profeta, que restaurará la fe de la gente de nuevo a la palabra original. ¿Ven? ¿Cómo esto? ¿Ven? Oh, hermanos, Él murió para entonces revelarse a nosotros. Ahora muramos a nosotros mismos para revelarlo a Él, a otros. Muramos a las tradiciones y cosas para revelarlo a Él, a otros. Muramos a las denominaciones para revelarlo a Él, a otros. Fíjense, el antiguo templo tenía adentro la gloria Shekina, y la luz de la Shekina sobre la palabra. La palabra es una semilla. Ella produjo el pan de la proposición solamente para creyentes. La sangre también estaba sobre el pacto, y la sangre es el agua que vivifica el grano, el trigo, la semilla, la cual es la palabra. Como dijo Jesús, como Moisés levantó la serpiente de bronce, y luego de nuevo dijo él, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Moisés hirió la roca en el desierto para salvar a un pueblo pereciendo, o sea, para traerles agua. Dios hirió a Jesús para sacar el espíritu de él para un pueblo que perecía. La sangre salió de él, lo cual es el agua del lavamiento por la palabra. Y el agua trae vida a la semilla. Y trajo la gloria Shekina, resplandeció sobre la palabra, la cual trajo el pan de la proposición. Y el pan de la proposición solo era para un pueblo escogido. Sí, ¿es correcto eso? Entrando ahora en el velo, a través del velo, hacia su presencia, donde está la palabra, no el credo, la palabra. Allí adentro, viendo la gloria Shekina, la Shekina, el poder, el Espíritu Santo, resplandeciendo sobre la palabra, trayendo la promesa, muestra que ustedes están detrás del velo. Amén. He cruzado los velos rasgados donde la gloria nunca falla. Aleluya, aleluya, viviendo estoy en la presencia del Rey. He cruzado los velos rasgados donde la gloria nunca falla. Viviendo estoy en la presencia del Rey. Las viejas pieles de tejón denominacionales han sido quitadas. He atravesado eso, entrando a la gloria chequina. Yo veo la palabra. Yo veo la columna de fuego moviéndose. Yo veo la palabra manifestada. Lo que Él dijo que haría en estos últimos días, yo lo veo creciendo. Yo veo los hijos comiendo ese pan de la chequina, viniendo por la madurez de esa palabra. O sea, los que creen. Amén. ¡Qué hora tan maravillosa en la que estamos viviendo! Vean, la chequina estaba sobre la palabra. Aquí debajo estaba el pan. Y allí se encontraba rociada la sangre, la cual le da agua. El Espíritu le da vida a la palabra. Y el... ¿Cuántos leyeron? ¿Oyeron la cinta sobre el juicio? Supongo que muchos de ustedes. ¿Lo ven allí? Se necesita... Esa palabra debe crecer. Para crecer, ella tiene que estar en la clase de terreno correcta. ¿Ven? Y Dios hace una promesa. Y al llegar ella a ese corazón, no puede fallar. Noé esperó 120 años. Abraham esperó 25 años por el niño. Dios lo dijo y eso terminó el asunto. ¿Ven qué es? La palabra estaba allí siendo regada por la fe, creyéndola. Eso produjo los resultados. Produjo a un hijo. Produjo la lluvia. Produjo el diluvio. Eso produjo que la Virgen concibiera. Un profeta dijo, una Virgen concebirá. No cabe duda que cada jovencita fue y preparó su ropa para bebé. Pues este profeta Isaías era un profeta identificado, vindicado de Dios. Y el Señor dijo, una virgen concebirá. Yo voy a darles una señal sobrenatural, una gran señal. Una virgen concebirá. Allá, toda esa gente, esos creyentes, eran igual a ustedes. Y ellos oyeron a ese profeta decir eso. Toda jovencita, todos los hombres dijeron, esa va a ser mi hija. Sí, Señor. Todas fueron y compraron las botitas y todo, preparándose, porque sabían que ella iba a tenerlo. Esa generación pasó, y ellos pensaron, ese profeta identificado, indicado por Dios, ¿cómo podía decir algo que estuviera errado? Tiene que ser así. Fueron 800 años después, ella dio a luz al bebé. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y acontecerá en los postreros días, dice Dios. ¿Ven? Aquí estamos, la luz estando sobre la palabra. Como la luz del sol cambia la semilla de gloria en gloria, nosotros también vinimos a ser, llegamos a ser más como Él, a medida que vivimos en su presencia. Como Él, siendo conforme a su bendita imagen, mientras caminamos con Él. Observen lo que hace el sol. Ustedes siembran una semilla. ¿Qué sucede? Esa semilla se pudre. Dentro de la semilla hay una vida. La vida brota y produce el tallo. Ahora, eso no parece como al principio. Allí está Lutero. Ese era el tallo. Muy bien, el tallo continuó y, cuando menos lo piensan, produjo la borla. ¿Ven? Ese fue el avivamiento wesleyano. No fue como el otro. Entonces vino el avivamiento pentecostal. ¿Ven? Produjo el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué sucedió? Nos sale hongo en el oído. Comienza a lucir mal. Esta cosa, esa cosa, no se parece a la palabra. No es como lo demás en ella. No es como el gran original que cayó. Pero Dios aún está allí para hacer eso de igual manera. Fíjense, ¿qué hace? Finalmente regresa la semilla original de nuevo. Cuando Él vino en la forma de Martín Lutero, cuando Él vino en la forma de Juan Wesley, cuando Él vino en la forma pentecostal, Él mismo debe revelarse otra vez como la misma semilla que entró, el Hijo del Hombre. Él mismo se reveló como Hijo de Dios, a través de la edad del tallo y demás, pero en estos postreros días Él mismo se ha revelado de nuevo como el Hijo del Hombre. ¿Lo captan? Muy bien, como al principio, moldeado. ¿Y en qué crece ese tallo? Está creciendo todo el tiempo. Ese pequeño tallo crece, pero aún no es como el gran original. Ni tampoco lo fue el mensaje de Lutero. No. Allí vienen los otros mensajes. Finney, Sankey, Knox, Calvin, así sucesivamente. Ninguno de ellos. Sin embargo, ellos eran el mensaje. Pero lo que fue, ellos no tuvieron la revelación plena de ello porque no era el tiempo. No se puede poner la espiga en el trigo antes de que sea el tiempo para que venga. ¿Ven? Y entonces, finalmente, allí viene de nuevo la semilla original que entró en la tierra. Vean. Dios sigue exactamente a la naturaleza. ¿Ven? Él nació un cordero. Por eso es que Él nació allá en un pesebre. Los corderos no nacen en camas. ¿Ven? Él fue guiado al Calvario. Los corderos, las ovejas son guiadas. Es cierto. Las cabras las guían a la matanza. Ustedes saben eso en un matadero. Una cabra las guía, pero ellas tienen que ser guiadas. Ajá. Eso es correcto. Por tanto, él tuvo que ser guiado al sacrificio. ¿Ven? Porque él era un cordero. Todo en la naturaleza lo identificó a él. Por eso es que él nació en marzo o abril, no en diciembre. No era posible. Hay 20 pies de nieve allá en ese tiempo del año. No era un hijo del dios Sol, sino el hijo de Dios, ¿ven? No el sol romano como Dios, el día 25 de diciembre, cuando el año solar pasaba allí por sus lugares, y ellos celebraban los circos romanos, y le llamaron el cumpleaños del dios Sol, y luego lo hicieron del hijo de Dios. No, no, él era el hijo de Dios. Su cumpleaños concordaba con el resto de la naturaleza. Exactamente. Ahora, vuelvan a fijarse mientras continuamos, nos queda un poco de tiempo. Ahora hacia lo perfecto, después que el tallo ha sido formado, después que la borla ha sido formada, después que el grano ha entrado en la mazorca, entonces tiene que llegar a perfección, regresar nuevamente al grano normal. Y recuerden, el grano tiene que ser germinado. ¿Ven? Si no, no vivirá. ¿Ven? Nada de lo que estuviera fuera de esos mensajes vendrá alguna vez a vida. Tiene que ser germinado con eso. Pero recuerden, la misma vida que estuvo en el tallo está en el grano. Simplemente está madurando otra vez. ¿Ven? Él mismo se reveló, ¿qué? Hijo del hombre. El grano que entró en la tierra. ¿Captan el mensaje? Los griegos le dijeron a él, quisiéramos ver a Jesús. Él dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra. ¿Ven? Muy bien. Ahora, después, ¿en qué se reveló él mismo? En una forma diferente, tallo y borla y demás, y todas las hojas y todo. Luego se reveló él mismo ¿en qué? El mismo espíritu, pero en una forma diferente, ¿ven? ¿Pero en qué termina ese maíz? Regresa al grano original. ¿Es correcto eso? Y su ministerio viene de esas reformas, volviendo nuevamente a la palabra original. La palabra viene a un profeta. Y él lo prometió en Malaquías 4, y era para restaurar la fe de la gente de nuevo al grano original. Lo que entró en la tierra está aquí ahora, igual. Grano ha subido por aquí, subió como hijo de Dios, ahora se revela aquí como hijo de hombre, y luego se revela como hijo de David, en el trono. ¿Ven? Esos tres hijos, exactamente. Oh, hermanos, otra vez como el original. Ahora, llegando al perfecto ministerio de sí mismo, no hacia algún hombre, no hacia alguna denominación, como han hecho ellos a través de esa edad allá, ¿ven? Sino el mismo manifestado, el mismo se manifiesta para la promesa, haciendo a San Lucas 17:28, Malaquías 4 y demás, Hebreos 13:8, exactamente correcto. En ese tiempo, ¿qué tiempo debería ser? Cuando la simiente real de Abraham esté esperando al Hijo prometido. Y todos los tipos tienen que tener su cumplimiento. Y Dios mismo apareció en la forma de un ser humano, a la simiente natural de Abraham, antes de la destrucción. Y Jesús dijo que sería igual para esta simiente real, antes que regrese el Hijo prometido. Fíjense, el antiguo velo que escondía la gloria. Las viejas pieles de tejón, no había hermosura en eso para que fuera deseada, ni tampoco su carne. Por eso la gente dijo, un hombre pequeño, viejo, encorvado como ese, probablemente de 30 años y canoso, su barba canosa, no parecía mucho a la vista. La Biblia dice, no hay hermosura para que le deseemos. Él no se veía como un rey, esa vieja piel de tejón, pero oh, lo que había por dentro. Y unos cuantos santos rodadores sentados reunidos en un edificio caluroso como este, dicen de ellos, sin mucha hermosura para que sea deseado, pero lo que hay adentro. Estoy seguro que está velado de muchos corazones, ¿ven ustedes? ¿Ven ustedes? Muy bien. Exteriormente no era nada, pero todo estaba por dentro. Una vez adentro allí, entonces lo ven. ¿Cómo entran ustedes allí? ¿Saludándose de manos, uniéndose? No, se nace allí, muriendo, deshaciéndose de su vieja piel de tejón, ¿ven? Tu propio yo, para entrar en una nueva, ¿ven? Abandonando la vieja piel de tejón. La luz de la chequina, no. Escuchen, ministros, ministros, yo quiero que ustedes escuchen esto. Una vez adentro, ahora voy a tomar esto muy cuidadosamente para que se aseguren de captarlo. Una vez adentro del velo, bajo la gloria Shekina, la luz Shekina no toma la palabra de Dios y revela a Jesús como un adivino. No, como lo hacen las denominaciones hoy. Telepatía mental, santo rodador, Belcebú, La gloria Shekinah no lo revela a él así. La gloria Shekinah más bien madura la semilla de la palabra que es prometida para esa hora, mostrándole que él aún es el lirio del valle. Eso produce esa semilla, el lirio del valle, el pan de vida, el alfa y omega, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es la porción de los creyentes. La gloria Shekinah revela al creyente que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No que los días, Él ha pasado y Él murió y todo ha terminado. Así que, amigo, si usted cree eso, usted nunca ha alcanzado la gloria Shekinah. ¿Cómo puede la gloria Shekinah llegar a revelarlo a Él en tres personas? ¿Ven? ¿Cómo pudiera la gloria Shekinah revelarlo a Él como si hubiera bautizado gente en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando nunca hubo una persona en la Biblia bautizada de esa manera? ¿Cómo pudiera la gloria Shekinah limitarlo a Él a un apóstol, cuando Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Ven? La gloria Shekinah lo manifiesta a Él. Ella produce la palabra de la promesa directamente a ustedes. Por eso es que él tuvo que velar el rostro de Moisés, porque en él estaba la palabra. Él veló a Jesús como un pequeño hombre humilde, para que ellos no vieran a Jehová. Y él mismo se vela hoy en vasos de barro, que tienen la Shekinah. Lo exterior se ve como un montón de santos rodadores, en viejas pieles de tejón. Pero el interior esconde la gloria Shekinah. Y ella madura el pan de la proposición del cual nos alimentamos, y por el que manejamos cientos de millas a través del país. ¿Ven? Es el alimento de los creyentes. Es únicamente para el creyente. Recuerden, el pan de la proposición era solo para el creyente nada más. ¿Ven? La semilla del pan de la proposición. Noten, ¿ella qué hace? Esa gloria Shekinah sobre el pan de la proposición no lo dejaba corromperse. Recuerden, el maná que vino del cielo permanecía en la gloria Shekinah de una generación a la otra. Afuera le salían gusanos durante la noche. Se contaminaba. ¿Es correcto? Afuera de la gloria Shekinah, los días de los milagros han pasado. ¿Ven? Todo eso es fanatismo. Pero adentro, miren, consiguieron semillas de girasol de un granero en Egipto que fueron puestas allí en los días de José, hace aproximadamente 4,000 años. José las puso en el granero. Ellos las sembraron. Cobraron vida. ¿Por qué? Poseían la vida. ¿Para qué es esta gloria Shekinah hoy en día? Es para entrar más allá del velo, para ver quién es Dios parado delante de ustedes, ver quién es Dios parado aquí delante de nosotros, la columna de fuego. Él está velado en carne humana. ¿Pero qué hace la Shekinah? ¿Qué hacía? La semilla del pan de la proposición, la palabra de la que debemos vivir en este día, por medio de estas promesas, la gloria de la Shekinah madura ese pan de la proposición, lo trae a cumplimiento, lo hace pan para el creyente. Eso permaneció en las páginas de la Biblia, año tras año, la palabra para esta edad. Para las denominaciones, es una piedra de tropiezo. Para las denominaciones, ellas tropiezan en ella. A través de los años, Lutero, Wesley, Martín Lutero y todos, Sankey, Finney, John Smith, Knox, todos tropezaron en ella. Pero, ¿qué tiene que ser hecho en los últimos días? ¿Qué es revelar? Traer a luz. ¿Qué debía hacer Malaquías 4? Hacer que la gente vuelva de esa piedra de tropiezo, derribar las tradiciones y revelar el pan con la gloria Shekinah. Obsérvenla madurar y producir exactamente lo que ella dijo que haría. Oh, hermanos, el pan de la proposición para esta edad. Para la denominación, una piedra de tropiezo, un montón de fanáticos, excepto para nosotros que creemos. Pero ahora, como ha prometido Apocalipsis 10, todos los misterios de Dios que han estado escondidos en las páginas a través de esos años vendrían a madurez, sacados a luz en la edad del mensaje del séptimo ángel. ¿Es correcto eso? ¿Qué dijo él hace un año y seis meses? Ya va casi para dos años. Ve a Tucson. Será al norte de Tucson una gran explosión. Y lo que acontecería, los sellos serían abiertos. Los sellos que revelan estas cosas. Sucedió tal como él dijo. ¿Qué es? Muestra que no puede ser el hombre. Eso calza perfectamente, anclado a más no poder, cada vez. ¿Qué es? Es la mano de Dios, ¿ven? Delante de nosotros. Y porque está en un grupo pequeño, velado en carne humana, está velado al mundo de afuera. Él está escondido al mundo de afuera. Él se está revelando a niños que aprenden. ¿Ven? Eso es correcto. Toda, vean, toda parábola en la Biblia, todo tipo de la Biblia, es manifestado aquí mismo delante de nosotros. El mismo Dios en la columna de fuego que escribió la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, está aquí manifestándolo, mostrando exactamente lo que fue, respondiendo al interpretarlo. Y para dar seguridad que sí es la interpretación, nosotros tenemos la interpretación, entonces veamos que eso acontezca. ¿Ven? Así se hace. Miremos si eso se manifiesta. Manifestado. Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¿Ven? Eso tiene que ser probado. Pero ahora no probado como con Jesús, que le amarraron un trapo en su cabeza y le pegaron en la cabeza diciendo, si tú eres profeta, dinos quién te golpeó. Y si tú eres el Hijo de Dios, convierte este pan. ¿Ven? Ese es el diablo. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Yo me estoy refiriendo a la revelación que él debe llevar a cabo. Eso es. Pero ahora, a medida que Apocalipsis 10 es revelado, los misterios de Dios son manifestados, conocidos, como el libro de los siete sellos prometió. Ahora, pongan su fe en Él, quien es la palabra, porque en Apocalipsis 10 dice, o Apocalipsis 19, mejor dicho, yo lo tenía escrito aquí que fuera Apocalipsis 10, pero no es 10, es 19. Cuando venga, Él va a ser llamado el Verbo de Dios. Ajá. Cabalgando sobre un caballo blanco, y los seguidores del cielo estarán detrás de él. Rompan el velo denominacional de la educación. Rompan el velo denominacional de la tradición. Rompan esos velos que lo están escondiendo a él de ustedes. Rompan esos velos de orgullo, ustedes mujeres. Ustedes son hijas del rey. Pórtense así. Vivan así. Rompan todo velo, no importa lo que el PhD y LLD diga. Si es contrario a esa Biblia, rompan a través de ese velo. Pues nosotros hemos cruzado el velo rasgado. Estamos ahora en el otro lado, en el otro lado. Y ustedes verán, si solo lo hacen, rompen con esas viejas tradiciones y cosas, y vienen a Él. Ustedes le verán a Él parado, el poderoso conquistador. La palabra de la promesa para esta edad manifiesta. Ustedes verán al poderoso Dios revelado. Lo verán a Él aquí mismo entre nosotros, revelado, el poderoso Dios, no conquistado por las tradiciones. Ellos trataron de esconderlo a Él detrás de eso. Lo hicieron durante años, pero el tiempo de la promesa se acercó. Dios levantó a Moisés cierta vez, y Él liberó a los hijos de esas cosas. Él todavía es, Él no puede ser conquistado. Los cielos y la tierra pasarán, pero no mi palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ellos dicen, no puede ser hecho, pero fue hecho. Entonces, cuando fue hecho, ellos dijeron, es del diablo. Pero eso no cambia la palabra de Dios ni un poquito. Aún sigue siendo Dios para el creyente, el poderoso conquistador, el mismo ayer, hoy y por los siglos, por su naturaleza, por su palabra. Hebreos 13:8. Estoy terminando al decir esto, porque faltan 5 minutos para las 12. Solo diciendo esto, me quedan como 10, 12 páginas más. Lo continuaré en alguna otra ocasión, quizás esta noche. Fíjense en esto. En una ocasión hubo una subasta y tenían un violín antiguo. Ustedes lo han oído muchas veces, una reliquia de violín. Y el subastador dijo, ¿qué me ofrecen por él? Quizás no lo diga exactamente, de acuerdo al poema. Han pasado muchos, muchos años, pero me viene a la mente. Y levantaron el viejo violín. No parecía gran cosa, se veía maltratado y todo. Él ni siquiera recibió una oferta. Finalmente, creo que recibió una oferta de $1, o algo así. Y allá había alguien parado que no creía que debiera venderse por eso. Así que fue y lo levantó. Él lo tomó en sus manos y levantó el arco y lo frotó con colofonía y tocó una melodía. Y cuando lo hizo, todos comenzaron a llorar. Ellos jamás habían oído semejante música en sus vidas. Luego el subastador dijo, ¿qué me ofrecen? 2,000, 5,000, 10,000. ¿Ven? ¿Qué era? La mano del maestro reveló lo que estaba velado en el viejo instrumento. Hoy es igual. El viejo libro maltratado ha recibido burla, ha sido quemado, recibido mofa. Pero ha llegado la hora en que ellos harán una subasta denominacional, el Concilio Mundial de Iglesias. Ellos lo están vendiendo a interés de nadie. Viene una subasta denominacional. Pero recuerden, hay algo en el antiguo libro que prometió que habría una mano predestinada y ordenada que vendría un día, que lo tomaría y haría la palabra de este libro por medio de un corazón predestinado para la misión que ha sido hecho, revelar las promesas que están en él. Y pudiera parecer, como un montón de santos rodadores anticuados o alguna otra cosa, pero solo se requiere la mano del Maestro, la palabra en ello para revelar esa palabra, y llega a ser más que un santo rodador. Ha llegado a ser eso para cada uno de nosotros. ¿No es así, amigos? No es un montón de fanatismo. Depende de la mano en quien está el arco. Oremos. Nuestro Padre Celestial, por fe, hoy yo veo al Maestro del viejo libro, el cual ellos han cambiado por tradiciones. Ellos lo cambiaron por denominaciones. Ellos trataron de negociarlo. Ahora lo están negociando por un concilio mundial de hombres, de iglesias, comunistas, ateos. La subasta comenzó, Señor. Dios, pasa adelante. Seguramente que lo harás. Envíanos ese profeta, Señor, que tome ese arco, que tome esta palabra y pruebe que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Muchos, Señor, venderán sus vidas. Ellos echarán fuera las viejas tradiciones. Ellos romperán los velos. Ellos lo quieren, Señor. Ellos entregarán cualquier cosa, solo dales a Jesús. Señor, yo creo que ahora tú se lo has probado. Ellos vienen de todas partes, ellos gastan su sustento. Hacen todo para tratar de llegar a las reuniones, haciendo todo lo que pueden, porque han encontrado esa perla de gran precio. Las otras cosas son muy pequeñas. Bendícelos, Padre. Puestos sobre este púlpito esta mañana, Señor, hay pañuelos. Quizás algunos de ellos tengan que salir hoy, antes del servicio de sanidad de esta noche. Oh, Dios eterno, mira hacia abajo. Yo sé que estás aquí y tú estás velado. Y estoy enviando estos pequeños velos, Señor, llamados pañuelos, y pequeños delantales, y pequeñas botitas para los bebés. Y las estoy enviando como pequeñas muestras del velo, sobre las cuales tu palabra ha sido predicada en esta mañana. Y como creyente, yo pongo mis manos sobre ellos, mi cuerpo, indicando que yo lo creo. Y por fe, cada uno en este edificio está haciendo lo mismo, Señor. Permite que los enfermos sanen. Tú puedes tomar la palabra desde aquí, Señor, como lo hizo el violinista viejo con el violín. Hazlo así, Señor. Hazlo tocar la melodía correcta, el arco, en la mano del Maestro. Entonces lo veremos a él parado a plena vista. ¿Cómo esas personas deben haber pensado ese día? Cuando no daban nada, cuando no daban nada por ese viejo violín. Ellos no lo querían. Ellos no lo tendrían en su casa. Pero una vez que fue levantado por el que podía dominarlo, entonces vendieron todo lo que tenían para comprarlo. Estaban discutiendo y peleando por él. Era demasiado tarde entonces. Así sucederá en algún momento cuando la trompeta del Señor sea sonada. El tiempo no será más. Esos que han sido mal mirados y recibido burla, que se pararon allí delante del velo abierto y que han visto la palabra de Dios manifestada. Otros clamarán por ella, pero como tú dijiste, allí será demasiado tarde. Ellos entraron a la cena de las bodas y los otros fueron dejados afuera donde hay llanto, lloro y crujir de dientes. Ayuda a cada persona que crea en esta mañana, Padre. Rompe todo velo de egoísmo, todo velo de incredulidad, y que vean al poderoso conquistador develado delante de los creyentes. Porque aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Muéstrate entre nosotros, Señor, como lo has estado haciendo. Permanece siempre haciéndolo así hasta que estemos visiblemente delante de ti, cuando el enmorfe haya sido cambiado, y tú seas otra vez el Hijo del Hombre e Hijo de David. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, todos en oración, me pregunto hoy si hay algunos aquí, adentro o afuera. No hay manera de hacer un llamamiento aquí al altar, porque no hay lugar. Pero me pregunto, en toda sinceridad, ¿creen ustedes que esto es la verdad? ¿Creen ustedes que en este día en el que estamos viviendo, en todo este caos y edad científica como fue en los días de Noé, en los días de Moisés, en los días de Cristo,
que Dios, el gran Padre de todos nosotros, que hemos nacido en Él, que se encuentra parado hoy entre nosotros? Esta columna de fuego visible que ha sido científicamente comprobada. Hace muchos años, siendo un niño, me habló allá. Me dijo que yo viviría aquí, lo que acontecería. Diciéndoles al respecto. Entonces eso, un día, allá en el río, antes de que el ministerio comenzara, el primer avivamiento, Él apareció en los cielos. Él mismo se identificó y dio la comisión. Todos estos años lo he escondido en mi corazón, velando a Cristo, la misma columna de fuego interpretando la palabra, como se prometió. Estamos en el día postrero, justamente a la venida del Señor. Si se encuentran ustedes mismos afuera de ese velo, siendo muerte quedarse afuera, dirían ustedes por fe en esta mañana, con la ayuda de Dios y con tu ayuda, Señor, yo quiero atravesar por ese velo, yo quiero entrar donde tú estás, para ver la plenitud de la palabra de Dios. No traten de ser un Moisés, no traten de ser un Aarón, no, solo sean quienes son, pero sean cristianos. Ustedes con sus rostros inclinados, levantarían las manos a Dios y dirían, Señor y Dios, ayúdame a entrar en el velo. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Eso es, nada más miren las manos. Afuera, recuerden, puede ser que yo no vea su mano. No, no significa mucho de todas maneras que yo la vea, pero Dios sí. Es solo para mí, solo es para dejarme ver que la simiente ha caído en algún lugar y... Pero Dios ve el corazón sincero. Si hay otros que no levantaron sus manos, que quisieran levantarlas ahora, levanten las manos y sean recordados en oración. Levanten sus manos. Dios le bendiga. Eso es bueno. Dios le bendiga. Padre, rogamos hoy por estos, Señor, que todavía no han atravesado ese velo. Ellos están parados allá afuera como Israel. Están vigilando. Ellos creen, pero aún no han entrado en esto, pudiendo así ver esa gran luz de la Shekinah, en lo espiritual y lo físico. Tanto así que el ojo mecánico de la cámara sigue tomando la fotografía. Solo hace 2 semanas lo captó otra vez. Eres tú mismo revelándote, Señor. El poderoso Dios revelado al creyente. Todavía velado al incrédulo, pero revelado al creyente. Que ellos puedan entrar hoy, Señor. Que vean su gran esplendor y gloria. Sus corazones sean cambiados, aún antes de que regresemos a esta iglesia en la noche. Que todos sean llenos con tu Espíritu, tu presencia. Que el Maestro levante esa fe que ellos tienen. Muéstralo en la palabra. Que suene, habéis sido ordenado desde antes de la fundación del mundo para creer esto. Cree, hijo mío, y sé salvo. Padre Dios, nos encomendamos ahora en tus manos, sabiendo que no hay nada más que podamos hacer. Todo queda ahora contigo, Padre. Te los encomiendo a ti, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. I love him. ¿Le aman? Wonderful, wonderful, Jesus is to me, the counselor, prince of peace, mighty God is he, saving me, the keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer praise. I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me, the
counselor, the prince of peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name.
¿Cuántos lo ven al parado allí, el poderoso conquistador? La palabra hecha carne, revelado delante de nosotros. El Alfa, el Omega, el que era, que es y que vendrá, la raíz y el linaje de David. Era el Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo de Hombre, y será el Hijo de David. ¿Lo creen con todo su corazón? Él mismo revelándose en cada edad, presentado al creyente. Él mismo velándose en carne humana del incrédulo. Él está escondido detrás de un velo. Que Dios rompa todo velo y lo veamos como Él es.
Jesus breaks every fetter. Jesus breaks every fetter. Oh, Jesus breaks every fetter. Jordan in the sweet fields of Eden, where the tree of life is blooming, there is rest for me. Jesus.
¿No quieren cruzar ahora el Jordán? ¿No ha sido ya suficiente en el desierto? Crucemos allá a las promesas. Amén. ¿No los hace sentirse bien eso? ¡Oh, cuán maravilloso! ¡Cuán maravilloso! ¿Verdad que lo es Él? Démonos las manos los unos con los otros ahora, diciendo...
Jesus, break every fetter. Oh, and he sets you free. I will ever praise him.
El Dios Todopoderoso, yo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo cambió su forma. Para creer su palabra. Oh, ¿no oyen cómo suena el violín del maestro? Cuando el arco pasa sobre esta palabra, el mismo ayer, hoy.
Praise him. I will ever, ever praise.
a Él la palabra. ¿Qué hizo Él? Detrás de la cortina. Alabado sea Dios. Yo le amo. ¿Le aman ustedes? ¿No es esto celestial? Me gustan esos atributos de la palabra, ¿ven? Sobre el Espíritu Santo, en esa manera dulce y humilde. A mí me encanta eso. Oh, solo piensen. Estoy acercando allí ahora. Inmortal. ¿Qué encontraré allí? ¿Estaba en el huerto del Edén? ¿Quieren ir ustedes? Él rompe toda cadena, toda tradición. Toda denominación, todo credo. Alabado sea Dios. Yo simplemente lo amo a Él. Con razón, Isaías dijo, Él es el Consolador, el Príncipe de Paz, el Poderoso Dios, el Padre Eterno. Maravilloso.
Jesus is to me Counselor, Prince of Peace, the mighty God is He. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name.
Oh, vaya, eso me mueve el corazón. ¡Cuán maravilloso es Él! Se los digo, en esto no hay fin. Esto, yo entré en esto hace 33 años, sintiéndome de esta manera. Y si Él tarda, un día yo voy a cerrar mis ojos. Me iré de esa misma manera. Amén. Pudiera quedarme aquí el resto del día en eso. Pablo dijo, si canto, yo cantaré en el Espíritu. Sí. Si predico, yo predicaré en el Espíritu. Si camino, yo caminaré en el Espíritu. Si hablo, yo hablaré en el Espíritu. Que todo sea hecho según la palabra en el Espíritu. Sí, Señor. Amén. Ella es toda la verdad de Dios. Yo lo veo a Él, el poderoso Dios revelado. Yo lo veo a Él apartar los credos, las denominaciones, apartar a los escépticos, los programas educacionales y todo. Dar un paso adelante, pararse allí. ¿Piensan ustedes que los credos han podido conquistarlo a Él? ¿Piensan ustedes que las denominaciones podrían conquistarlo a Él? ¿Piensan ustedes que el Concilio Mundial puede conquistarlo a Él? Él conquistó todo, rompió toda cadena, rasgó el infierno abriéndolo, rompió el sello, entró en el lugar santísimo, se reveló a nosotros como la palabra, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Yo le amo. Ahora, hasta que nos encontremos esta tarde, queremos hacer una cosa, es...
The name of Jesus with you, a child of sorrow and of woe, it will joy and comfort give you. Oh, take it everywhere you go, precious name. Oh, by earth and joy of heaven, precious thee, I got it.
Si Satanás trata de tentarlos, diciendo que ustedes no están mirando lo correcto, apúntenlo a la palabra como lo hizo Jesús. ¿Ven? ¿Ven? Amén. Billy estará aquí como a las 6, dándoles tarjetas a aquellos que quieran entrar en la línea de oración. Yo creo que es mejor que lo hagamos. No lo íbamos a hacer, pero habiendo una multitud, es mejor que lo hagamos. ¿Ven ustedes? Ahora recuérdenlo a él. Manténganlo a él siempre en su mente, en su corazón, a donde quiera que vayan. Vean, mantengan a Jesús en su mente.
Jesus with a listen to as a shield from every snare. What happens when temptations round you?
¿Qué sucede? ¿Qué deben ustedes hacer?
Just breathe that holy name in prayer. Precious name.
Precious name.
Oh, how sweet.
Oh, how sweet.
Oh, Father. Joy of heaven, precious name, oh how sweet, oh Father, and joy of heaven.
Inclinemos ahora nuestros rostros. Voy a pedirle al pastor si puede venir a despedir la audiencia. Hermano Neville, Dios lo bendiga, hermano Neville.